3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enreando. Esta es la 292. Una semana más, ya estamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, dispuestos a acompañaros durante las próximas dos horas, durante los próximos 120 minutos para hablar de tecnología, pasar un buen rato y, como siempre, compartir todas vuestras inquietudes y poder comentar todas aquellas cosas que os interesan. Incluso, pues siempre os tratamos de acercar a través del Ciberchoco asuntos interesantes. Hoy, en nuestro Ciberchoco, vamos a hablar de satélites, ya que pues nos hemos preguntado, ¿y por qué la televisión estamos acostumbrados a verla de forma terrestre y no se puede ver a través del satélite? Es decir, no es la forma habitual de ver cuando en otros países europeos está plenamente implantada. De todo ello hablaremos con una persona, un responsable de negocio de Astra, uno de los conglomerados de satélites que dan este tipo de servicio, y conoceremos todos los detalles. Sabéis que desde hace unas semanas tenemos un concurso, bueno, concursos, os hemos pedido que nos indiquéis canciones relacionadas con tecnología, canciones que tengan en su texto pues alguna palabra relacionada con las nuevas tecnologías, y esta semana ha sido Maki quien nos ha escrito, un oyente habitual y además muy conocido por todos nosotros, el que nos ha escrito un mensaje que lo tengo aquí delante, que dice: saludos Rafa, a ver, canciones que hablen de tecnología, me suena un par de ellas, esa de la oreja de Van Gogh, como dijo aquel genio, bueno, pues esa la escucharemos al final. Luego dices, otra es M-Clan, Llamando a la Tierra. Vamos a ver, la tenemos ya por aquí lista. Vamos a ver dónde habla de tecnología. No, esta no es M-Clan. Vamos a ver qué ha pasado aquí, vamos a arreglarlo. Esta sí.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Pues todavía yo no he oído nada, ¿eh? Vamos a adelantarlo un poquito, a ver. Hombre, pues un poquito lejos, pero sigo sin oír nada de tecnología. Esta está costando, ¿eh? Vamos a adelantarlo un poquito más.
Como un cuento de ciencia ficción. No estoy tan mal.
¡Atención, que va!
Juego al póker con mi ordenador.
Pues efectivamente, juego al póker con mi ordenador, con lo cual pues podría entrar en la clasificación, por lo menos lo nombra, así que por ello nos lo ha indicado. Juego al póker con mi ordenador, esa es la frase clave. Vamos a por otra de las canciones que nos propone Maki. Dice que una versión del grupo británico de Buggles, la de Video Kill de Radio Star, que habla de tecnología de su época, ¿os acordáis, no? Bueno, pues resulta que esta canción ha sido versionada y ahora hay una que habla plenamente de Internet. Vamos a ver si la localizo, la tenía por aquí preparada. Efectivamente, aquí está, vamos a escucharla. Seguramente que no notéis, no apreciéis la diferencia, y es que esta canción se titula Internet Killed the Video Star, es decir, que Internet mató a la estrella del vídeo. Escuchemos. Pues si queréis la busquéis en YouTube, que además está subtitulada, así que podréis entender perfectamente toda la letra. Os recuerdo el nombre por si lo queréis anotar: Internet Kill de Video Star. Cosa, Internet mató a la estrella del vídeo. Pues la anotáis por ahí, lo busquéis en YouTube y así podéis compartir esta canción que Maki nos señalaba en su correo electrónico. Vamos a por otra de las canciones que nos indica Maki, que es, bueno, es una bastante conocida, que por cierto, Maki, me ha costado encontrar dónde estaba la referencia a tecnología, pero finalmente la he encontrado, no me lo podía creer, y la semana pasada dije que pensaba no poner determinadas canciones en el programa, y desde luego los oyentes, no sé si me lo estáis haciendo aposta, pero en fin, en este caso me parece que también va a ser así.
Pero tendré paciencia, porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo.
Vamos, que no pega esta canción, ¿eh? Para un programa de tecnología. No.
Se llama obsesión.
Atención, que ahora va.
Tenía tu número, tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas.
Ahí estaba, del celular llamaba y tú no contestabas. Bueno, pues bien, pues la vamos a dar por buena, ya que hablan del teléfono celular, que como dices en tu email, es como llaman al teléfono móvil en Latinoamérica. Bueno, también vamos a incluirla. Vamos con otra de las canciones. Maki, ya vemos que ha hecho bien los deberes. Y nos presenta otra canción, que es la canción oficial de Internet Explorer, ni más ni menos que nada. Me dice Maki en el email, dice que es la canción oficial de Internet Explorer, y me dice, mejor no la pongas entera, que Mikel igual le da un mal. Bueno, pues nada, no la ponemos entera, la paramos ya. Y vamos a por la última. Dice, luego te ofrezco esta que es un poco graciosa. Bueno, pues vamos a buscarla, le damos al play y vamos a escucharla.
Paseo por internet, quiero buscar información y aparece un pichulón.
¡Anda!
Pues madre, pasó.
Me paseo por internet, quiero buscar información y aparece un vaquinón.
Pero vamos a ver, Maki, pero no me voy, Maki, pero sí, que no estamos en horario infantil, como sabiendo tú cómo estamos y nos mandas esto.
Ay, no,
Maki, no, esto no puedo. A ver qué dices, qué has dicho en el mensaje, pero esta solo la puedes poner después del mundo, que el mundo se desintegre, que cuenta lo que suele pasar cuando vas por internet navegando. Buena, muy sí, muy buena, sí, pero bueno, y me lo avisas ahora, Maki, habérmelo puesto adelante, ten cuidado, no pongas esta.
Joder, no,
que estamos en horario infantil, Maki, por favor, pero qué canciones nos envías. Bueno, vamos a por la primera que nos indicabas, la de la oreja de Van Gogh, que la tenemos lista y preparada, es muy conocida por todos.
Desplegar los brazos sin aterrizar, conocer otros lugares y verdades más allá. Y sentarme en una nube a descansar, beber de esta libertad y dejarme llevar. La, 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 la. He soñado siempre con poder dormir sobre un lecho de algas y coral, disfrutar de ese silencio, hay reino siempre allí. Y viajar encima de un delfín, cruzar mares sin parar y nunca llegar al fin. La, 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 la.
Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño.
Pues todavía no digo nada.
He soñado siempre con poder crear una máquina del tiempo y descubrir el futuro más lejano donde yo no voy a estar. Y volver a ver San Sebastián en el siglo XXVI.
Pues esta es la frase que él nos ha señalado como tecnológica, no sé yo, que pensar, estoy empezando a tener la sensación de que me estáis mandando canciones porque os apetece escucharla y decir, bueno, vamos a ver si le colamos a Rafa, porque bueno, esta la verdad es que tampoco es que tuviera mucho. Pero en fin, muchísimas gracias, Maki, por tu correo, a ver cómo termina. Bueno, me despido, mando un saludo. Jo, con esta última canción se equivoca uno, seguro. Espero haber aumentado la lista, si localizo alguna más ya te las comunicaré. Saludos, así en mayúscula y con un espacio por medio, por si acaso. Ahora sí, Maki, pues muchísimas gracias, Maki. También hemos tenido una canción de nuestro compañero Mikel Carmona. Lo que sucede es que como donde hay confianza da asco, pues nada, se va a tener que esperar la semana que viene, fíjate.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado una nueva entrega de las segundas jornadas Revolución Online Gaztelugelan. En esta ocasión escucharemos al italiano fundador de Digital Magis, Gabriel Gresta, y al profesor e investigador de la Universidad del País Vasco, Carmelo Garita Oneindía. Ah, y si te perdiste la primera parte, ya la puedes escuchar desde el portal de conferencias de Euskadi Digital visitando conferencias.euskadigital.net. Ya lo sabes, este sábado a partir de las 3 de la tarde tienes una nueva cita con los especiales de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Por supuesto que sí, ya conoces esta sintonía, es la que nos marca las encuestas, esas preguntas que todas las semanas te lanzamos a ti y a todos los oyentes de Enreando para que respondas en nuestro portal www.enreando.net. Así que vamos con la última, la que ya esta semana pues nos va a dejar, que dice así: utilizarás el sistema de Google para localizar a personas a través del móvil, ¿sabes? Ese sistema que se lanzó hace un mes, a través del cual pues se podía saber la situación geográfica en la que se encontraba pues un usuario, mostrarla sobre un mapa y de esa forma pues poderlo conocer. En fin, ¿te gusta esta idea? 70% de vuestras respuestas habéis dicho no, prefiero que no se sepa dónde me encuentro, que si alguien quiere saber dónde estoy ya se lo diré yo. 30% restante era la otra respuesta, sí, me parece útil, con lo cual, pues 70% mayoría habéis dicho que no os gusta demasiado esta utilidad, así que Google que se espere. Vamos con más preguntas, vamos con más cuestiones, las que voy a leer a partir de ahora, esas ya puedes contestarlas en www.enredando.net. ¿Has pagado por servicios extra de banda ancha o telefonía que no has contratado? Es decir, si un día mirando la factura de tu móvil o de tu teléfono fijo o de internet has descubierto que tienes un servicio premium chachiguay que nunca has utilizado, que nunca sabes para qué, y dices, pero ¿por qué tengo esto contratado si esto realmente no me hace falta? ¿Estás pagando esos servicios? ¿Lo has descubierto en algún caso? Respuesta de momento ganadora. Aquí sí que hay un poquito más de empate, pero bueno, de momento ganadora, 48% de vuestros votos. No, siempre lo que tengo se ajusta a lo que quiero. 30% sí, pero lo di de baja, o sea que si has descubierto algún servicio que no lo habías contratado, pero ya lo has dado de baja. 13% no lo sé, no presto atención a las facturas, es decir, que te limitas a pagarlas y ya está. Y un 9% sí, y aún continúo pagando esos servicios. Pues esas son las respuestas a esta pregunta. ¿Has pagado por servicios extra de banda ancha o telefonía que no has contratado? ¿Qué no has respondido tú? ¿A qué esperas? www.enreando.net. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te lanzamos hace ya unas semanitas. ¿Conoces algún sistema de protección de conexiones Wi-Fi? 46% habéis dicho WPA o WPA2, 42% WEP, 8% sé que hay pero desconozco sus nombres, y un 3,85, un 4% no tengo ni idea acerca de eso de la protección de las conexiones Wi-Fi. Bueno, me alegra ver que un 88 largo de vosotros y vosotras por lo menos sabéis o habéis oído hablar del WPA o del web, incluso ganando un poquito del WPA. Bueno, pues efectivamente es una buena noticia lo que estoy diciendo, ya que pues un porcentaje alto habéis escuchado hablar acerca de la protección de las conexiones. Luego hablaremos un poquillo de ello, porque esta semana ha sido protagonista de una de las informaciones a las que hemos hecho referencia en las conexiones que hacemos, que realizamos todos los días en Conectados con Panda Labs. Hemos hablado acerca de la protección porque, según un estudio, pues parece que no está tan bien cuidado. La cuestión que te planteamos la semana pasada: ¿te afectó la caída de Gmail el pasado martes 24? Sabes que el martes 24 por la mañana pues Gmail pues estuvo un poquito fastidiado, no funcionaba el correo electrónico durante toda la mañana, 3-4 horitas que estuvimos sin correo electrónico. No, no tengo cuenta, tengo cuentas, pero no las utilicé. En un 69% de vuestros votos, un 18% sí, no pude usar la cuenta, y un 12% no, no tengo cuentas en Gmail. Esas son las respuestas. Y vamos a por la de esta semana. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Bien, un segundito que no puedo ver las respuestas. Vamos a ver si por aquí, entrando por otro lado, podemos acceder. Un momentito. Ya lo tengo, más navegadores en Windows o poder desinstalar Internet Explorer. Es una pregunta muy curiosa y quizás un poco liosa, pero yo os cuento por qué es así la pregunta. La Comisión Europea, sabéis que está detrás de Microsoft, que quiere que no tenga el monopolio de los navegadores, está peleándose por Internet Explorer, y por ese motivo pues ya le ha ofrecido dos soluciones a Microsoft para que elija cuál es la que más le interesa. Una puede ser instalar de serie en la distribución de Windows 7, es el próximo Windows que llegará a finales de año, esperemos, pues más navegadores de la competencia. Y la otra solución, que parece que va a ser la definitiva, por lo menos las últimas informaciones así lo apuntan, es poder desinstalar Internet Explorer, cosa que hoy en día pues no es posible al 100%, no se puede desinstalar el Internet Explorer de los sistemas operativos. Entonces lo que le solicitan es que eso sí se pueda hacer, para que luego se pueda instalar cualquier navegador que el usuario o la usuaria pues desee. A esta pregunta os ofrecemos dos respuestas. Mejor que Windows traiga de serie más navegadores, y si lo que quieres es tener más navegadores donde poder elegir Firefox y tal, y que vengan todos ya integrados cuando instalas Windows, en la próxima versión Windows 7 en este caso. O la otra solución, prefiero que me permita desinstalar Explorer, es decir, que puedas quitar el que viene de serie en Windows, y que luego, pues si te gusta Opera, si te gusta Firefox, si te gusta Safari, y si te gusta cualquiera de ellos, puedas instalarlo por tu cuenta. Esas son las opciones. No he puesto la de estoy satisfecho con mi navegador actual, no me importa lo que pueda suceder, porque quiero que os mojéis, quiero que os pongáis en esa situación y digáis, si estuviera en esta situación, ¿qué es lo que haría? ¿Tener más navegador, que me ofrezca Microsoft más navegadores con Windows, o realmente que pudiera quitar Internet Explorer y de esa forma ya poder instalar el que yo quiera? Son dos situaciones complementarias. Ya digo que parece que las cosas van a ir al final por la segunda opción, por la de poder desinstalar Internet Explorer, pero bueno, pues os preguntamos a ver cuál sería la situación mejor. Ya sé que podéis decir perfectamente eso de, bueno, con la situación actual no tengo ningún problema, que hagan lo que quieran, pero como digo, quiero que os mojéis y que os pongáis en situación, y entre esas dos, ¿cuál elegiríais? Que ya puedes votar, ¿dónde? www.enredando.net. Continuamos enredando, nos vamos directamente a las noticias.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Comenzamos con el repaso semanal de las noticias. Sabes que te contamos ahora un pequeño resumen de lo que ha acontecido durante toda la semana. Te recuerdo, como siempre, que si quieres estar al día con el mundo de la tecnología, tienes una ocasión, tienes una oportunidad a lo largo de los 7 días de la semana de conectar precisamente con Conectados, de poder estar al día, que te lo sepas, pues que cuando llegues a la oficina pues seas el que más sabe de tecnología y se los puedes contar. Oye, que ya sabes que IKEA va a ofrecer teléfonos móviles. Hombre, esto en una oficina tendrían todo un éxito, ¿eh? ¿Cómo que IKEA? Pero perdona, esa no es la que da esas jardineras tan raras en la que te ofrece una silla que parece que no tiene silla y tal. No, no, también te va a ofrecer teléfono móvil. Luego hablaremos de ello. También vamos a ir ya directamente a la noticia. Por cierto, que me lo soltaba yo, Conectados, el informativo de Euskadi Digital. ¿Cuándo lo puedes escuchar? Apunta, apunta, apunta. Apunta, papel, boli, sí. 7:20 de la tarde, 11:20 de la noche. Por la mañana, prontito, 9:20 y 8:20. 8:20, 9:20, de forma ordenada. Podrás escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital, conocer absolutamente todos los datos y, como siempre, pues conectar con Pandalabs para que nos avancen todo lo que está sucediendo en el mundo de Internet, para que estés protegido, protegida de lo que pulula por ahí, que es malo malote. Comenzamos con la noticia que ha dado pie a la encuesta esta semana. El sistema operativo Windows 7 permitirá desinstalar Internet Explorer. Es una versión, en una versión de prueba de Windows 7 que ya circula por las redes de intercambio P2P, se ha comprobado que existirá la posibilidad de desinstalar Internet Explorer. Esta medida parece ser la reacción de Microsoft a las acusaciones antimonopolio de la Comisión Europea relacionadas con el navegador de la compañía. Con la inclusión de esta opción, el gigante informático espera librarse de las multas y juicios por abuso de posición dominante. Es probable que a las autoridades europeas esta medida no les parezca suficiente, ya que, según informan los beta testers, se trata de solo un gesto simbólico. La opción permite eliminar el ejecutable iExplorer.exe, pero no elimina por completo el navegador, ya que este forma parte del núcleo del sistema. ¡Atención! Esto es curioso. Parece que nos quiere engañar Microsoft. Puesto que Windows 7 se encuentra aún en versión de prueba, existe la posibilidad de que todo esto cambie y que Microsoft introduzca nuevos cambios antes de lanzar la versión definitiva. Si la Comisión Europea no se queda satisfecha con los cambios, podría obligar a la compañía a incluir los navegadores de la competencia en el sistema operativo, con lo cual, pues ya lo vemos, que no está decidido, que Microsoft ha hecho un gesto, parece que no completo, los expertos dicen que no está del todo quitado, que ahí hay algo más, que hay que quitarlo, que hay que limpiarlo. La Comisión Europea va por otro lado, dice que tiene que incorporar los navegadores de la competencia. Pleno dilema, lo hemos trasladado a nuestras encuestas y tienes desde ya mismo la opción de votar, de darnos tu opción y tu opinión, www.enreando.net. De esto también hablamos en una de las encuestas hace ya mucho, mucho tiempo, cuando éramos todos más jovencitos. Los jefes podrán controlar el correo electrónico de los empleados en Finlandia. Te preguntamos hace un montón de tiempo a ver si te gustaría que tu jefe controlara lo que envías y lo que recibes a través de correo electrónico, ¿no? Pues una ley aprobada en Finlandia permitirá a los jefes actuar también como espías. El Parlamento local ha reformado hoy la Ley de Protección de las Comunicaciones Electrónicas, lo que autoriza a empresas y organismos públicos a investigar los registros de correo electrónico de sus empleados. La ley se propone a evitar la filtración de secretos industriales. El nuevo texto legal ha sido bautizado como Ley Nokia debido a la presión que durante más de 2 años ejerció el fabricante finlandés de teléfonos móviles para que se modificase el reglamento anterior y se le permitiera supervisar los correos de sus empleados después de sufrir varios presuntos casos de espionaje industrial. Cuando entre en vigor esta ley, las empresas e instituciones públicas podrán controlar datos tales como el destinatario y el remitente, el formato y el tamaño de los archivos adjuntados o la fecha y hora de los mensajes. Pero, y esto es muy importante, no podrán acceder al contenido de los mismos, con lo cual la ley permite saber datos de quién lo envía, para quién, si tiene adjuntos, cómo se llaman, conocer esos datos, fecha y hora, pero no se va a poder acceder al contenido, lo que está escrito dentro del mensaje. Políticos de la oposición, expertos en derecho y organizaciones civiles afirman que la nueva regla atenta contra los derechos fundamentales. Además, consideran que el gobierno ha supeditado las libertades individuales a los intereses de Nokia, el mayor fabricante mundial de telefonía móvil. Y claro, pues están diciendo que hay un motivo muy claro y económico para todo ello, y es que una quinta parte de los ingresos estatales, en concepto de impuestos a sociedades, provienen de Nokia. En la votación que se ha celebrado, la ley Nokia recibió 96 votos a favor y 56 en contra, con lo cual pues queda aprobada. Pero en esas condiciones, que remarco, porque claro, es una noticia que dicha así, pues os podría asustar un poco, ¿no? Eso de que los jefes tienen derecho a poder ver el correo electrónico de sus empleados, pero hay que remarcar que lo que es el contenido del texto no pueden ver todo, la fecha, el remitente, si tiene archivos adjuntos, pero no pueden ver el texto. Claro, ahora yo me pregunto, esto es una ley, ¿y cómo se hace eso, no? ¿Cuál es la forma de poder espiar el correo electrónico de otra persona y no poder leer el contenido de un mensaje, pero sí todo el resto de datos, ¿eh? ¿Mm? Bueno, la que ha salido esta semana con el grupo Management. Quizás no lo conoces como Management, sino lo conoces por las siglas MGMT. Pues este es un dúo de electropop que ha demandado al presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por utilizar uno de sus temas sin su permiso. Un caso que se repitió hasta la saciedad en las elecciones norteamericanas, especialmente con el republicano John McCain. Lo que no tiene parangón es la respuesta de Sarkozy. ¿Qué es lo que le ha dicho Sarkozy? Pues muy fácil, les ha dicho que bueno, pues que comprende que tendrán los derechos de esa canción y les ha ofrecido ni más ni menos que la impresionante cifra de dinero de un euro. Sí, un euro ha dicho, pues sí, efectivamente, los derechos son buenos, vuestros, pues toma, un euro. En la pasada campaña presidencial estadounidense, el candidato del Partido Republicano John McCain vio como varios grupos del país le amenazaban con demandarle por la utilización indebida de alguna de sus canciones. Ejemplo de ello fueron los Foo Fighters, que consideraron inapropiado el uso del que el candidato republicano estaba haciendo de su canción My Hero. En el caso se ha repetido en un grupo estadounidense, pero en Francia, donde Sarkozy ha sido el impulsor, precisamente, casualidad, de la ley antipiratería más dura del mundo y sin elecciones de por medio. Según denuncia el dúo indie MGMT, el presidente galo ha utilizado su tema Kids para ambientar el Congreso Nacional de su partido, la Unión del Movimiento Popular. El tema de sonido electropop también ha sido utilizado por la formación en dos vídeos promocionales colgados en Internet. La respuesta de la UMP ante la demanda del grupo estadounidense ha sido ofrecerles un euro por la utilización de la canción. Una respuesta que califican de insultante los miembros de la banda, según ha declarado su propia abogada en declaraciones a la BBC, que considera la oferta una falta de respeto con los derechos de los artistas y los autores. En fin, pues ya vemos con lo que ha sucedido, y desde luego pues da que pensar de Nicolas Sarkozy, ¿no? Tanta defensa de los derechos de autor y luego que los valoras como un euro, ¿no? Por utilizar una canción y todo esto. En fin, es importante que se sepa esta noticia para saber de qué pie cogía todo el mundo. Seguimos hablando de música, pero en este caso ya no de grupos de bandas, sino de músicos. Ya hablamos hace unas cuantas semanas de cómo YouTube estaba formando su orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de YouTube. Y en este caso, pues tres músicos españoles han sido elegidos para formar parte de la Orquesta Sinfónica de YouTube. Son el mallorquín Víctor de la Rosa, el valenciano Robert Silla y el castellonense David Barreda. Ellos tres han sido elegidos en la audición musical organizada en YouTube por Internet y serán tres de los 90 músicos de 30 países que formen parte de su orquesta sinfónica y toquen el 15 de abril en el Carnegie Hall. El ganador de un Oscar por la banda sonora de Tigre y Dragón y el compositor de la música de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Tandun, es el autor de Heroica. La partitura que estos músicos deberán interpretar y grabar en vídeo para participar en la audición online que YouTube ha celebrado entre el 3 y el 22 de febrero. Entre el 3 de diciembre y 22 de febrero, pues los músicos de todo el mundo enviaron grabada esta canción. Y bueno, pues de ahí se ha hecho la selección en la cual han participado todos los internautas. Los elegidos intérpretes de 25 instrumentos distintos y seleccionados de entre 3.000 candidatos viajarán a Nueva York para participar en una conferencia de música clásica que culminará el día 15, como he dicho, con el concierto en el Carnegie Hall, donde interpretarán la música de Tandun dirigidos por Michael Tinson Thomas. Todo tocar con la London es un sueño espectacular, es lo que ha dicho Víctor de la Rosa, un clarinetista de 22 años que en la actualidad no tiene trabajo fijo, aunque colabora con distintas agrupaciones como la Banda Municipal de Barcelona. Tocar en el Carnegie, dice, es una oportunidad muy grande porque es una experiencia muy enriquecedora, puedes conocer a gente de todo el mundo, pero además es la ocasión de tocar con una orquesta como la London y quién sabe, es lo que fantasea este joven, pero no todos piensan igual, ya que Robert Silla, nacido en Picassent hace 27 años, es mucho más escéptico, quizá porque él, que toca en el corno inglés, es ya miembro de la Orquesta Nacional de España. Estoy ilusionado, dice, por ir a Nueva York y ver qué es este experimento y el resultado que da, pero esto es más una experiencia que una prueba profesional. No hay que olvidar, dice, que votaba el gran público, no un tribunal. Más receloso aún es David Barreda, que a sus 26 años está haciendo un posgrado en el Conservatorio de Maastricht, en Holanda. Dice, esto es un experimento total, una cosa nueva, y por eso me llama la atención, pero en general soy escéptico y no tengo grandes expectativas. En fin, que todos ven que es una buena cosa, pero tampoco se auguran que su futuro profesional se vaya a abrir precisamente por tocar en la orquesta de YouTube. ¿Quién sabe? Tiempo al tiempo. Hablaba antes de seguridad, precisamente a raíz de esa encuesta en la que os preguntábamos acerca de si conocíais sistemas de encriptación, y esta semana precisamente está circulando una noticia, que ya hemos dado cuenta de ella a través de la conexión que realizamos con Panda Labs, la hemos podido comentar, y desde luego pues desde el laboratorio están bastante de acuerdo en lo que han concluido desde este estudio, y que dice que solo el 20% de las redes wifi domésticas se encuentran debidamente protegidas. Esto lo ha revelado el estudio Seguridad en las Redes Wifi suministrado por los proveedores de Internet, según el cual el 60% de las redes detectadas continúan utilizando el protocolo web para proteger sus comunicaciones, un estándar considerado inseguro desde el año 2003, año en el que fue sustituido por el sistema WPA. El informe desarrollado por el portal bandaancha.eu denuncia que el 19% de las redes permanecen abiertas sin ningún tipo de protección y solo el 20% de ellas se encuentran debidamente aseguradas. El estudio pone en evidencia que los proveedores de Internet suministran habitualmente a sus clientes un router Wi-Fi configurado por defecto con encriptación web, la más común, y renuncian así a su alternancia más segura, la WPA, por una cuestión de comodidad. A esta práctica se suma el establecimiento por parte de dichos proveedores de claves con un patrón predefinido que permite deducir el 70% de sus dígitos. De esta manera, no es de extrañar que cualquier usuario sin conocimientos avanzados averigüe las claves de un punto Wi-Fi. El estudio analiza además las redes según los proveedores. O no deja en manos de sus clientes la decisión de proteger la red, lo que provoca que gran parte de ellas estén completamente abiertas, mientras que Orange y Yahoo.com y Vodafone son las que mejor las protegen. Los expertos recomiendan para proteger una red Wi-Fi el cambio... Atención, vamos a tomar buena nota. Papel, boli, vamos a dar noticias. Los expertos lo que recomiendan para proteger una red Wi-Fi: cambio de la configuración original de la operadora, no dejar lo que ellos han dejado, porque claro, eso es estándar y en algún sitio estará escrito. Hay que cambiar a encriptación WPA, apuntad, WPA es la encriptación que debemos usar, o si queremos, pues la WPA2, que es un poquito más segura. Y la clave de una longitud suficiente formada por números, letras y símbolos, pues cuanto más lo compliquemos, más difícil será de saberla. Por otra parte, el informe subraya la gran evolución del uso del wifi en nuestro país, un sistema que en 2003 solo llegaba a algo más de 1 millón de españoles y que en el 2009 se sitúa ya en los 11 millones de usuarios. Pues desde luego que sí, es cómodo, sobre todo si tenemos un ordenador portátil, pues desde luego que está muy bien eso de no tener cables alrededor y poder tener conexión. En fin, es importante todo esto, lo hemos hablado y continuaremos hablando de ello, porque hay que recalcar, este estudio habla de cifras muy bajas en cuanto a la protección de redes wifi, y yo creo que es algo bastante importante y además muy sencillo de aprender, así que por lo menos hoy ya hemos tomado unas pequeñas notas y ya sabemos por dónde van las cosas.
Hi, darling.
Sí, está la mujer de Bill Gates, ¿eh?
I want an iPhone.
¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Que Melinda quiere un iPhone! ¡Anda! Pues sí que se le salió bien a Bill Gates. Sí que le salió bien, que la mujer que quiere un iPhone. Y dice, pero no, my darling. It's from Apple. Claro, es de Apple, no es Microsoft. Como no es Microsoft, no se puede entrar en su casa. No entra, vamos, rebota. De hecho, intentas entrar a la casa de Bill Gates con un iPhone y ¡ping! Según entras en la puerta parece que ha puesto un imán y ¡ping! No entra. Millones de adolescentes poseen hoy un iPod e incluso un teléfono móvil iPhone. Pero hay unos chavales que tienen prohibido el acceso a estos populares artículos. Son los tres hijos del matrimonio de Bill y Melinda Gates. En una entrevista publicada en la última edición de la revista Vogue, Melinda Gates reconoce que los productos fabricados por firmas competidoras de Microsoft no son bien recibidos en su casa. Hay pocas cosas, dice, en la lista de prohibiciones de nuestro hogar, pero esas dos de esas que no vamos a dar a nuestros hijos son iPods y iPhones. Al parecer, los tres hijos del matrimonio tendrán que conformarse con el reproductor de MP3. ¿Cuál es el que tienen? Os podéis imaginar, el de Microsoft, el Zoom, y que pese a todos los esfuerzos del gigante de software, no ha podido ni siquiera acercarse a la popularidad y cifras de ventas del iPod. El Zoom de Microsoft tiene una cuota de mercado en Estados Unidos exitosa, un 3%, frente al 70% del iPod de Apple, según los últimos datos de la consultora NPD. Pero claro, que como le ve a Bill Gates a uno de sus hijos con un iPod, pues puede salir por la ventana el iPod y el hijo. O sea que, en fin, a ver qué es lo que sucede en la casa de los Gates. Habrá que ir allí y decirles, no, esto es bueno, si no, a ver si mandamos a alguien de Apple con un teléfono para que les convenza. Oye, si los hijos quieren, ¿por qué no pueden tenerlo, hombre? La noticia de la semana, una de las cosas importantes que ha sucedido en Internet, que ha sucedido en la red, te la voy a contar, y es que eBay ha ampliado sus servicios. A partir de ya mismo puedes insertar anuncios clasificados en el portal de subastas. Sí, sí, puedes insertar, pues si vendes una casa, si vendes un piso, si vendes pues ese jarrón que te regaló la suegra y que no lo quieres ver por ningún lado. Todas esas cosas las puedes vender en los clasificados de eBay, www.ebay.es, ya lo conoces, ¿no? ¿Ya alguna vez te has dado una vuelta? Bueno, pues si no te has dado una vuelta, ahora es el momento. Te puedes dar una vuelta y de esa forma compruebas lo que ahí está. Lo que han hecho es dividirlo en cuatro subapartados: eBay Classic, este es el eBay de siempre, el de las subastas; eBay Anuncios, donde hay anuncios clasificados pues de todas las categorías que no sean coches ni pisos; y luego pues esas dos categorías, la eBay Coches y eBay Pisos, donde en cada uno de ellos pues se pueden poner anuncios de ambas temáticas. Por cierto, todos los anuncios clasificados son gratuitos, y esto es importante decirlo, no cuesta dinerito poner un anuncio en eBay, lo cual viene muy bien en los tiempos que están, ¿no? Así que si tienes algo para vender o que estás buscando algo para comprar, quizás sea un coche, quizás sea un piso, quizás sea ese jarrón que alguien no lo quiere, pues mira, lo puedes buscar en eBay porque ha ampliado sus servicios y ofrece ya clasificados de una forma extensa. Por cierto, me llamó la atención, lo estuve visitando el otro día, me llamó la atención porque tan solo con unas horas de vida de este servicio y la cantidad de anuncios que ya estaban puestos. Me quedé sorprendido, dijo, pero bueno, ¿estaba aquí la gente sentada en una banqueta? ¿Aquí todo el mundo sabía que eBay iba a lanzar esto menos yo? ¿O qué es lo que ha sucedido? Porque no entiendo yo cómo de un día para otro. Además, eBay, pues sí, la verdad es que sí que lo frecuento habitualmente. Y de verdad que para mí mismo fue de un día para otro encontrármelo puesto y decir, anda, pero si hay anuncios aquí a tutiplén. Bueno, la gente, vamos, está al loro, ¿eh? Los internautas se movilizan para exigir un ADSL más barato. Pues son ya varias las asociaciones de internautas que han organizado un sitio web para exigir al gobierno un acceso a Internet a través de tecnología ADSL más barato y que sea considerado servicio universal. La página adslmasbarato.com, apunta adslmasbarato.com, cuenta con el apoyo de ADSLZON, Asociación de Internautas, ADSLNET, Coveral y el otro lado, tu experto, que invitan a otras asociaciones e internautas a sumarse a esta iniciativa. En la web se explica que España lleva varios años ocupando los últimos lugares de Europa en banda ancha y que a pesar de las promesas del gobierno, la banda ancha en España es lenta y cara, a juicio de estos señores, y el operador dominante, Telefónica, es el más caro de Europa. Añade que los operadores alternativos a Telefónica no han trasladado a los usuarios finales el precio mayorista que aprobó la CMT, que supone una rebaja en lo que pagan a la operadora. En apenas 4 días, los convocantes ya han reunido, dicen, más de 40.000 firmas. En fin, esto es de cuando se publicó, creo que andan ya por las ciento y pico mil firmas que ya se han recaudado en adslmasbarato.com. Si quieres que tu ADSL sea un pelín más barato, además creo que ha sido Mortanauta o Maki, uno de los dos, que lo ha comentado en nuestro foro, en el foro de Enreando, lo comentó porque sí que he visto un anuncio de esto. Y ya sabéis, si queréis votar porque el ADSL sea más barato, pues podéis apoyar esta iniciativa. Bueno, por lo menos es intentarlo, ¿eh? No quiere decir que si firmas el ADS le va a costar menos, ¿eh? Ojo. Ya podía ser. Yepa. Microsoft, como siempre, inventando cosas interesantes, por lo menos novedosas. Lo de que funcione lo dirá el tiempo. Pero ya ha presentado en España Surface, el nuevo concepto de ordenador más innovador, dicen ellos. Ya lleva funcionando desde hace tan solo un par de semanas. La máquina en cuestión consiste en un ordenador con forma de mesa y una pantalla plana mucho más sofisticada que las típicas pantallas táctiles de los dispositivos actuales. Los interfaces, los mecanismos que permiten interactuar con el ordenador, pues se han ido modificando. En primer lugar, se utilizaban, ¿te acuerdas?, los interfaces basados en texto, esos que tenías que teclear, que era una pantalla negra y un cursor. Luego, pues llegó Windows, llegaron las interfaces gráficas y, desde luego, son muy cómodas y facilitan mucho la navegación. Microsoft asegura que Surface supone el siguiente paso, la navegación natural. ¡Wow! Así es como lo definen, la navegación natural. ¡Oh! La gran novedad de este ingenio no tiene nada que ver con la parte técnica. De hecho, funciona sobre el sistema operativo Windows Vista, sino con la forma en la que los usuarios interactúan con el ordenador. En Surface no hace falta teclado, ni siquiera virtual, no hace falta escribir. Todo se muestra en imágenes y se controla directamente tocando la pantalla. Para utilizarlo no hace falta tener ningún conocimiento de informática, ni el más mínimo. Todo se muestra de forma natural, con aspecto reconocible e intuitivo. Bueno, algo habrá que saber, digo yo, si es Windows Vista. Además, gracias a su diseño, permite que varias personas trabajen juntas sobre la pantalla, capaz de detectar miles de puntos de contacto. Surface también es capaz de reconocer una serie de objetos físicos como teléfonos móviles y cámaras digitales. Por ejemplo, se podrá pasar fotos de un móvil a otro simplemente colocando ambos sobre la pantalla, cogiendo las fotos en cuestión y arrastrándolas de un dispositivo a otro. Vamos, muy visual. Estas características hacen que Surface pueda convertirse en una herramienta muy útil para sectores como la industria del automóvil, entidades financieras o el área de turismo. Aunque cualquiera puede hacerse con un Surface por 13.000 euros el dispositivo. ¿Qué he dicho? ¿13.000 euros? Bueno, está al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? Vamos, que no os preocupéis. Si queréis, queridísimos y queridísimas oyentes, si queréis os regalo uno a cada uno, ¿eh? O sea, no va a ser el problema el dinero, ¿no? El dispositivo está pensado para fines comerciales. De este modo se desarrollarán aplicaciones específicas para cada tipo de negocio que quiera utilizar estas máquinas. ¡Guau! Pues ya me he asustado. Yo que estaba todo contento con el Surface, digo, anda, qué bien, así mía, de paso que quitas el polvo, limpias el ordenador. Pero me parece que no, que 13.000 euros... ahora es que no llevo suelto, ¿eh? No lo llevo suelto. Mañana igual sí. Hablamos de telefonía móvil todas las semanas. Nos gusta traer alguna noticia interesante y ahora, pues, no es que sea interesante. No es muy buena esta noticia, pero la tenemos que dar. Vodafone subirá algunas de sus tarifas hasta 3 céntimos por minuto a partir de abril. ¿Qué tienes, Vodafone? Pues ponme las orejillas atento con lo que vamos a contar. La operadora de telefonía móvil Vodafone subirá algunas de sus tarifas hasta 3 céntimos el minuto. La compañía comunicará la medida a sus clientes a partir de esta semana y entrará en vigor a partir del mes de abril. La operadora elevará el precio del plan Vitamina, en el que los clientes se benefician de diversas promociones, en 30 céntimos para los clientes de prepago y en 9 céntimos para los que tienen un contrato. A cambio, los usuarios de esta tarifa, con la que hasta ahora se podía hablar una hora, pagando únicamente el primer minuto en algunos momentos del día, pueden extender su llamada durante otros 30 minutos más sin coste extra. Una ventaja de la que se han beneficiado pocos, ya que, pues según los datos que se han sabido, el tiempo medio de las llamadas entre los usuarios de Vitamina es de 4 minutos en el caso de contrato y de 7 minutos en el caso de prepago. En fin, ya vemos que queda un poquito desaprovechada, ¿no? Y es que tampoco podemos estar ahí, bueno, pues nada, te voy a contar una cosa, oye, que ya he terminado, pero bueno, como esto me sale gratis, pues nada, seguimos hablando, ¿no? Claro, tenemos otras cosas que hacer y tampoco el teléfono es para quedarte todo el día ahí pegado, aunque algunas personas, ya te digo yo, ¿eh? La medida también afecta a los... ¿Conoces tú también? ¿Tienes algún amigo o amiga de esos que se queda ahí pegado al teléfono, que se puede quedar todo el día ahí pegado y hablando y hablando y hablando y hablando? Pues dile que se ponga una Vitamina, desde luego, va a necesitar Vitamina para el teléfono y Vitamina para aguantarlo, claro. La medida también afectará a los planes tarde y mañana, con los que será más caro llamar a otros operadores nacionales. Pasará de 12 a 15 céntimos, atención, de 12 a 15 céntimos sube. Y más barato llamar a móviles Vodafone y fijos, de 6 a 5. Es decir, si llamas fuera, te sube 3 céntimos. Si llamas dentro, o sea, dentro de Vodafone, te baja 1 céntimo. Con la crisis económica, los españoles han optimizado sus patrones de consumo en móvil con llamadas solo en horas valle y menos mensajes premium. Este ahorro ha provocado una caída en el último trimestre de casi el 6% en los ingresos de Vodafone y el 1% en los de Telefónica. Las promociones para estimular el consumo han conseguido aumentar el uso del teléfono, pero también han reducido el gasto de sus clientes. En fin, pues ya vemos cómo van las cosas. Atención, los que tengáis un contrato Vitamina en Vodafone, porque a partir de abril, bueno, ya os lo van a contar ahora en la cartita, ¿no? Pero que a partir de abril las cosas cambian y unas llamadas se encarecen 3 céntimos, otras bajan 1 céntimo. Te lo había prometido antes y vamos a seguir hablando de móviles porque decía que IKEA va a ofrecer servicios de telefonía móvil. Que sí, que no era una broma, que no, que sí, que ya sé que suena un poquito extraño, pero es que es verdad. la popular cadena sueca de muebles IKEA ha anunciado que se está preparando para iniciar sus actividades como empresa de telecomunicaciones en España, donde ofrecerá servicios de telefonía móvil y ADSL. El servicio de telefonía móvil pues se lo contratará a... creo que es a Vodafone, sí, está aquí, a Vodafone. Efectivamente va a ser a través de la red de Vodafone y será el grupo Ventaja Telecom, del que IKEA es el principal accionista. ¿Cómo se va a llamar el teléfono de IKEA? Se va a llamar Ventaja Móvil. La compañía ofrecerá en España la posibilidad de llamar a fijos y móviles por una tarifa fija, es decir, que nos pone tarifa plana y que puedes llamar todo lo que quieras. Bueno, pues a ver lo que cuesta, ¿no? El servicio de ADSL será en realidad el reventa del ofrecido por Telefónica por un precio ligeramente menor, 1 mega por 33 euros, 32,95, 3 megas por 35,95, más la cuota de línea de 14 euros que se paga a Telefónica. Por último, la banda ancha para móviles se ofrecerá a través de la red de Vodafone por 35 euros, 1,5 GB a velocidad HSDPA, que son hasta 7,2 megabits por segundo. Bueno, pues esos son los datos. Esperaremos a que Ventaja Móvil se ponga en marcha y podremos saber más datos, pero, pues no sé, habrá que esperar a conocerlo con más detalle. Por lo menos, hasta ahora, lo que ya conocemos y lo que ya sabemos es que IKEA va a tener su compañía. Bueno, bueno... Ofrecen versiones pirateadas de Windows 7 por $2. Bueno, esta noticia es espectacular, espectacular. Ha sucedido en un mercado en Filipinas. Un redactor de la publicación CNET pues estaba por allí dándose una vuelta y de repente pues ve a una chica que estaba vendiendo y dice, ¿cómo? Mira lo que me está ofreciendo. Si me está ofreciendo la versión definitiva de Windows 7. Sí, sí, como lo veis, que estaba convencida. Esto es la versión definitiva de Windows 7. ¿Y cuánto vale? $2. Uy, pues qué barato. No estoy en Microsoft, desde luego. Están, mirando más el precio. ¿Qué ocurre? Que previsiblemente, no se sabe, pero previsiblemente sea una versión beta, que es lo único que hay hoy en día. Pero ya vemos cómo quien se dedica a piratear, pues no conoce los límites y dice, no, versión definitiva de Windows 7. Toma, en el manta antes de que lo venda Microsoft. Incluso que Microsoft sepa lo que va a hacer con Windows 7, con lo cual, pues vemos que es un engaño en toda regla. Supongo que esto no llegará por aquí, pero por si acaso, pues dicho queda. Vamos a ir finalizando, vamos a buscar si hay alguna noticia. Ah, bueno, sí, es una noticia que ya ha salido reflejada en muchos medios de comunicación esta semana, y es que los usuarios de tarjetas prepago de telefonía móvil deben identificarse antes del 9 de noviembre. Si tienes en tu bolsillo un teléfono móvil, está en prepago, lo has comprado antes del 9 de noviembre de 2007, tienes en este momento en tu bolsillo un teléfono con tarjeta prepago, que lo hayas comprado antes del 9 de noviembre de 2007, pues ya puedes ir llamando a tu operador telefónico e irle dando tus datos, tu nombre, tu dirección, una serie de datos que te van a pedir, porque existe una ley que obliga a que todas las tarjetas de móvil, todos los teléfonos, estén perfectamente identificados. Claro, antes no había esa obligación, con lo cual todos los teléfonos móviles en prepago que se han vendido hasta el 9 de noviembre de 2007, pues no tienen esa obligación. Ahora sí, ahora ya sí, te vas a comprar un prepago, te van a obligar a dar los datos. Entonces lo que sucede es que se dio una moratoria de 2 años, con lo cual el 9 de noviembre de este 2009 finaliza el plazo. Antes de esa fecha tienen que estar todos los datos en las bases de datos de las operadoras. Si no lo están, ¿qué va a suceder? Que te van a dar de baja la tarjeta y te van a dar de baja el teléfono móvil, el número de teléfono, con lo cual lo vas a perder. O sea que no es una cuestión de a ver si me escapo, sino que aquí no se va a escapar nadie. ¿De acuerdo? Si tienes el teléfono, hoy mejor que mañana llama a tu operador y oye, que me he enterado por los medios de comunicación que tengo que dar mis datos o que tengo que hacer alguna cosita. ¿Qué es? Ya te lo explicarán ellos de una forma clara, o si no, acude a una tienda en la calle de tu operador y consúltalo, porque esto sí que es importante. Pues hasta aquí llegan las noticias. Te recuerdo que Conectado siempre te ofrece toda la información puntualmente antes de irse las horas, así que lo tendrás todo muy clarito. Y si nos escuchas por podcast, desde luego que Conectados también está disponible en ese formato. Visita www.euskadigital.net, pincha en podcast y busca Conectados. La información puntual, la información diaria, la información aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Continuamos y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
En En Enredando siempre nos gusta hablar de actualidad, y si bien el 10 de abril de 2010 del próximo año va a ser ese esperado apagón analógico, la televisión solamente se va a poder disfrutar a través de la televisión digital terrestre en formato digital, pues en esta ocasión hemos querido salir del planeta incluso, y nos vamos a ir a los satélites, nos vamos a ir al más allá, y por eso pues vamos a charlar los próximos minutos acerca de televisión vía satélite libre, porque parece que quizás psicológicamente tenemos asociado el satélite a televisión de pago. Es algo que comentaremos en los próximos minutos con el director de desarrollo y negocio en Sesastra, Miguel Pingarrón. Muy buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Bueno, la semana pasada estuvisteis por Bilbao, ofrecisteis una rueda de prensa, estuvisteis charlando acerca de un estudio que habéis realizado desde Sesastra, y hablabais de una comparativa entre lo que es la televisión digital terrestre, la TDT, que ahora está muy de moda, y lo que a través de vuestra empresa, a través de Astra, ofrecéis, que es la televisión vía satélite. Cuéntanos un poquito cómo transcurrió esa rueda de prensa y lo que presentasteis.
Muy bien, como dices, mi empresa Astra es una empresa de satélites, ¿eh? Nosotros tenemos la empresa, una empresa luxemburguesa que da servicio a todos los países europeos, tenemos clientes en Europa, y el hacer este estudio en particular en España sobre la TDT es un poco para confirmar nuestras suposiciones iniciales. Es decir, la televisión terrestre se tiene dificultades de despliegue en los últimos porcentajes de población. El funcionamiento de televisión digital terrestre pues es de forma muy rápida, es poner transmisores en las zonas altas, no ante las montañas, para dar servicios a una población. Evidentemente, cuando la orografía se complica o la dispersión poblacional es elevada, pues cubrir los últimos porcentajes de población pues es complicado, ¿no? Y es ahí donde, bueno, tecnologías como el satélite son mucho más eficientes, porque es lo mismo, pero en vez de poner un repetidor en lo alto de una montaña, pues lo ponemos, como decías tú, en lo alto del cielo, a 36.500 kilómetros de distancia, y con ese repetidor pues cubrimos toda la orografía, independientemente que sea montaña o sea meseta. Eso nos da a nosotros igual. Y esto está ocurriendo así en el resto de Europa, pues aquí en Euskadi y en el resto del estado, pues no está ocurriendo así. Ahí existe una obsesión a hacerlo de forma terrestre y con las dificultades que eso lleva. Dificultades pues en cuestión de cobertura y de dar acceso a los últimos porcentajes de población. Para confirmar esto, es por lo que hemos hecho un estudio preguntando a instaladores de telecomunicaciones sobre, bueno, cómo existe la disponibilidad de esa señal terrestre actual, porque la única forma de verlo actualmente es terrestre, en Euskadi. Y ha sido lo que estuvimos discutiendo el otro día en Bilbao con los instaladores. Hicimos la presentación de este estudio y demás, ¿eh?
Desde luego que el dato al que haces tú referencia de que llegara a los últimos porcentajes de población, bueno, y quizás un poco ya en todo, en telefonía móvil también sucede igual, ¿no? Ya el llegar a una cobertura de tan alto nivel, rozar el 100% del territorio, pues eso exige unas inversiones muy fuertes, porque finalmente pues hay que instalar repetidores, hay que poner instalaciones que dan servicio a un pequeño porcentaje de usuarios, con lo cual pues el coste se va disparando de una forma importante. Y además pues ya desde diversos organismos ya han comentado cómo la expansión de la televisión digital terrestre pues va a costar más dinero del que inicialmente se vio, porque pues hay que hacer más instalación, hay que poner más centros emisores, ya que pues la señal parece que no llega tan lejos. Miguel, sí que me gustaría ya ahondar un poquito. Yo creo que los oyentes ya a estas alturas ya pues se han dado cuenta que Astra, más seguramente muchos de ellos ya les suena el nombre del conjunto del conglomerado de satélites que llevan dando servicios desde hace un montón de años, y que pues cuando haces zapping en el satélite, en mi caso particular pues tengo una antena parabólica y sí que puedo ver un poco lo que ofrece Astra, y veo pues que hay una mayoría de canales, sobre todo alemanes, es decir, que hay una presencia de Alemania bastante importante. ¿Cuál es la diferencia entre Alemania y España en ese punto de vista? Es decir, ¿por qué no sucede lo mismo y por qué Alemania se ha orientado también por el sistema de satélite?
La verdad es que tengo que... Bueno, sí, pues me alegro que me saques el tema de Alemania porque es un caso, un claro ejemplo para nosotros. Pero en cualquier caso, toda Europa va por la misma dirección. Lo que pasa es que Alemania empezó antes. Alemania empezó incluso en la época analógica ya a utilizar el satélite para llevar televisión digital. La televisión analógica, ¿no? Y esto... la forma de la televisión en Alemania es principalmente el cable, digamos, en las zonas urbanas es el cable y en las zonas rurales es el satélite, es quizás una separación muy burda, pero bueno, más o menos es una forma de entender. Y eso, en analógico, se transfirió directamente a digital. Pero esto en Alemania no solamente pasa en Alemania, también pasa en Inglaterra, también pasa en Francia. En Francia, la televisión digital, la TDT, tiene una versión que es la TDTSAT, la televisión digital por satélite, de forma que los canales están encriptados, es decir, quizás en tu receptor de tu casa no lo puedes ver, pero son gratuitos, o sea, no se tienen que pagar y se encriptan simplemente para el tema de copyright, para el tema de derechos y demás, lo que no significa que sean de pago, al revés, todos los franceses que quieran disponer de una antena parabólica orientada a este, de un receptor digital para ver los canales de TDT en el satélite, lo pueden hacer simplemente comprándose el receptor. Y de esta forma, en Francia existen ya 1 millón de cajas, 1 millón de receptores de gente que no tiene cobertura TDT y utiliza satélite para ver la TDT gratis por satélite. En Alemania lo que ocurre es que la forma de ver la televisión terrestre, incluso, digamos que es muy, 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 muy poco popular, es poco, poco relevante, y por tanto, la situación es heredada del mundo analógico, cuando existían los canales en abierto, que se puede sintonizar actualmente en España, porque están en abierto, y el tema digital en el satélite todavía está por realizar, pero bueno, digamos que esa situación que estaba contando antes en Francia, también se da en el Reino Unido, también se da en Italia, o sea que en todo el resto de países, la televisión digital utiliza el satélite como forma, repito, de llegar al 100% de la población, la forma más eficiente de esto.
Claro, cualquier oyente puede comprarse un receptor, la antena parabólica, orientarla y bueno, el problema es que no tiene ese servicio, no están ahí pues los canales de satélite, las televisiones convencionales generalistas. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, pues ya claro, evidentemente pues las televisiones son clientes vuestros y vosotros estaréis encantadísimos, me imagino, de aceptarles dentro de vuestra plataforma, pero ¿qué es lo que tiene que suceder o qué es lo que os dicen los operadores, quienes generan los contenidos para no estar en el satélite? ¿Dónde está el problema?
Bueno, yo explico el problema. Vamos a ver. Repito, la obsesión que hay en el Estado, porque esto es una cuestión de una parte, o sea, es una cuestión de legislación del Ministerio de Industria, y el inicio de todo está en los compromisos de los radiodifusores, de las televisiones. Existen unos compromisos que son del 98% para la televisión española y del 96% para el resto de operadores estatales privados, y eso es un compromiso de cobertura suyos, y con eso ya digamos que cumplan la ley. Pero ¿qué pasa con ese 4% restante de población? No existe una solución al día de la fecha para ese 4% restante. Entonces, lo que se está desarrollando, lo que está planteando, es que las comunidades autónomas lancen concursos para la compra de equipamientos para extender la televisión digital terrestre hasta, digamos, unos límites del 98 y medio%, ¿no? Y eso, que en definitiva no supondrá llegar al 100%, porque se estará una parte siempre fuera, eso va a tener un coste extra de dinero público, ¿eh? O sea, repito, de subir del 96%, que son compromisos de los defensores privados, hasta, digamos, el 98%, esto va a suponer un coste extra que nosotros hemos cuantificado en un coste de inversión de equipo de unos 325 millones de euros para el nivel de Estado, estoy hablando, y luego unos costes de operación y mantenimiento de estos equipos de unos 60 o 70 millones de euros al año. Que si esto lo extrapolamos a 10 años, hacemos un número para 10 años, pues 60, 70 por 10 más los 325, me salen 1.000 millones de euros que cuesta subir ese porcentaje, el 96%, un par de puntos, ¿eh? Uh-huh. El coste del satélite es infinitamente menor que esa cantidad que estamos hablando, ¿no? Y además te supone el 100%. ¿Qué ocurre? Pues que no existe esa tendencia en el Estado de solucionar el problema de televisión utilizando otro medio de transmisión como el satélite. Nosotros vemos que existe un favoritismo debido a los medios terrestres, no sabemos muy bien por qué, pero existe eso y ocurre eso, que se esté potenciando un medio de transmisión, este es el terrestre, frente a otros medios como es el satélite. Y por eso lo que hemos hecho es realizar, impugnar todos los concursos que han salido para favorecer el medio terrestre frente al medio satélite, ¿no? Y bueno, pues han salido concursos en Castilla-León, han salido concursos en Cataluña, en Madrid, en Asturias, y ellos, estos concursos los hemos impugnado porque pensamos que no responden al principio de neutralidad tecnológica que está vigente en Europa, de forma que las administraciones públicas pueden solucionar un fallo de mercado, pero no deben decir cuál es el medio de transmisión que se ha de utilizar. Y nosotros pensamos que es el más ineficiente, porque es muchísimo más caro, y encima no da solución al 100%. Con todo esto, el problema está planteado, evidentemente. Evidentemente el problema está planteado, falta una parte de porcentaje de la población sin cubrir, y se tiene que buscar solución a ello. La solución que se está planteando hasta la fecha, nosotros consideramos que es totalmente errónea, porque en definitiva, por mucho dinero que encima se gaste en las administraciones públicas en ello, no va a solucionar el problema real, que es el 100% de la cobertura.
Miguel, desde hace ya unos meses está haciendo un esfuerzo importante por parte de la administración española por potenciar la televisión digital terrestre. Es de todos conocidos, pues incluso ejemplos piloto donde bueno, pues se han subvencionado los receptores, con lo cual vemos que se ha hecho un esfuerzo importante por acometerse a las nuevas tecnologías, a lo que es la televisión digital. ¿Podríais ver esto ya como una batalla perdida? Es decir, ¿lo veis como, bueno, ya pasado el momento, ya se ha decidido por la TDT, con lo cual el satélite va a quedar totalmente descartado? ¿Lo veis así?
Bueno, evidentemente varias cosas. Lo que dices primero de que ha habido una promoción de la televisión digital terrestre está claro, es evidente, y repito, de nuevo, nosotros impugnamos todo eso. Es decir, no, las administraciones públicas no deben decidir si es terrestre o satélite, se habla de televisión digital y punto. Al usuario lo que quiere recibir son los canales de televisión, le da igual que vengan por cable, por ADSL, por terrestre o por satélite. Lo importante es llevar la televisión digital a la gente cuanto antes y de la forma más barata posible, y ya está, eso es el problema. Y luego, aparte, son el tema de las pruebas piloto que comentas. ¿Ha habido dos pruebas piloto relevantes? La prueba piloto de Soria, evidentemente, donde ya se utilizó el satélite para llegar a las zonas sin cobertura terrestre, o sea que eso ya se ha probado como la necesidad, está incluso en Soria. En la Fonsagrada, que fue la prueba piloto anterior, es en Lugo, allí no se pudo utilizar el satélite, o no se utilizó el satélite, evidentemente muy condicionado porque en Galicia sí existen televisiones autonómicas, cosa en Castilla-La Mancha no existía en ese tiempo, y por tanto una solución de satélite solamente incluiría en ese momento los canales estatales, y se ha de entender que en la Fonsagrada, en Galicia, se quería ver también televisión de gallega. Por tanto, ahí no se incluyó. Por tanto, la solución de satélite que es necesaria y ha de ocurrir, por mucho que se intente promocionar la terrestre, entendemos que además ha de incluir también los canales autonómicos. No basta únicamente con los canales estatales. No contemplo yo una solución en Euskadi donde no esté ETV como uno de los canales que llega a los usuarios finales, ¿no? Uh-huh. Y esto es uno de los inconvenientes también que nosotros vemos la solución que se adoptó en Soria. Es decir, el satélite es totalmente necesario y totalmente necesario con los canales estatales y con los canales autonómicos, porque bueno, son parte fundamental de la oferta audiovisual.
Pues muy interesante todo lo que nos comentas en torno a la televisión digital terrestre. Este es un programa en el que hablamos de tecnología, hablamos de internet, y precisamente existe una modalidad para conectarse a internet que es a través de satélite. Astra lo ofrece, y sí que me gustaría, Miguel, que aprovecháramos los últimos minutos para presentar a todos los oyentes un poco cómo funciona y las ventajas que puede aportar un servicio de conexión a internet vía satélite, pues en este caso a través de Astra.
Bien, sí, el satélite, evidentemente, por esa facilidad que decía anteriormente de poder llegar a todos los hogares o empresas, no importa dónde estén situadas, pues también puede ofrecer servicios de conectividad en banda ancha, es una realidad. También es cierto que decir que todo lo que sea conexión punto a punto, el satélite no es el medio de transmisión más eficiente, es mucho más eficiente para servicios de televisión, donde existe un servicio multipunto, digamos que de un transmisor, que es el satélite, le llega al mismo contenido a muchos receptores. Digamos que en banda ancha es distinto, existe una conexión de un solo usuario con un centro de proveedor de servicios. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque evidentemente el satélite ofrece y puede ofrecer banda ancha en todos los puntos, pero no somos competitivos frente a redes terrestres. Evidentemente el satélite da servicio, puede dar servicio, pero está enfocado principalmente, yo diría que está únicamente a zonas donde no existe cobertura terrestre, es decir, en los grandes núcleos urbanos donde exista la fibra, donde exista la DSL, parece evidente que la mejor forma de recibir estos servicios es con estas tecnologías terrestres, pero en sitios, uh-huh. y que los hay, que son muchos, donde no existe disponibilidad a corto ni a medio plazo de enlaces terrestres, nosotros ofrecemos un servicio que se llama Astra to Connect, que bueno, posibilita poder tener la banda ancha, poder tener banda ancha en esos lugares. El precio quizás sea ligeramente superior a lo que es la terrestre, o sea, no somos comparables, pero estamos en ese orden de magnitud, con lo cual podemos dar un servicio adecuado a un coste razonable a esos sitios, repito, que sin el satélite no tendrían cobertura.
Pues hoy sí que nos hemos ido por las estrellas y me gustaría, Miguel, que antes de finalizar ofrecieras a nuestros oyentes la página web vuestra, un sitio en internet donde el que quiera ahora pues pueda visitarlo a través de su navegador.
Bueno, la página web nuestra es ses-astra.com. SES viene del acrónimo de Sociedad Europea de Satélites. ses-astra.com.
Pues ahí está, en esa página web, ses-astra.com. Ahí pueden ampliar los oyentes más información acerca de lo que hoy hemos estado comentando. Miguel Pingarrón, director de Desarrollo y Negocio en SES Astra, pues muchísimas gracias por estos minutos, por haberte robado un poquito de tu tiempo y hasta cualquier otro momento.
Pues muchas gracias, ha sido un placer, de verdad.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando como siempre aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a llamar a la puerta a ver si está Xavier Zumendi. Toc, toc, ¿hay alguien ahí?
Aquí estamos, arratsaldeón. Mira, esta presentación no me habías hecho nunca, lo de la puerta.
No, porque es que claro, como ya he advertido, ya me hemos advertido pues que andabas un poquito pachucho y todas esas cosas. Bueno, lo primero, ¿qué tal estás?
Bueno, mejorando, poquito a poco mejorando.
Bueno, pues nos alegra mucho que sea así y desde luego gustarte todas las semanas aquí en Enreando de una forma o de otra para poder, como siempre, compartir con los oyentes esas consultas, esas dudas que ellos nos plantean y que nosotros pues tratamos de buscar una solución, algunas veces pues con mayor acierto que otras, pero por lo menos siempre ponemos nuestro empeño y nuestro granito de arena. ¿Qué tienes para hoy, Xavi?
Pues en este caso empezamos por el foro de Enredando, que últimamente la verdad es que está bastante activo y eso nos gusta.
Pues sí, la verdad es que sí.
Y en este caso, APM PTC nos hace la siguiente consulta, nos dice con el asunto fondo negro en DOC y PDF.
Un momento, Xavi, ¿cómo has dicho el nick del que nos ha escrito?
ABM PTC.
Bueno, ¿eso tiene algún significado o es que la gente ya pone un nick echando los dedos encima del teclado y empiezan a dar aleatoriamente teclas?
¿Me lo dices o me lo preguntas?
No, es que no sé, ABM... ABM me suena a Ave María, vamos. Y PTC, pues no sé, ABM... ABM...
Igual... Igual lo que tendrías que hacer sería cuando te registras que pues incorporar algún campo explicación del nick.
Exactamente, me parece muy buena idea. Sobre todo me interesa el de Mortanauta y el de Maki. Tenemos algunos que así mejor, troncha cepas también, ¿no? Hay algunos nicks que sí, vamos a pedir explicaciones, ¿eh? Así que oyentes de Enreando, iros preparando porque Agatha OPQ, ¿qué querrá decir OPQ? Curioso, bueno, pues en todo ello lo averiguaremos, vamos a pedir explicaciones de los nicks a todos nuestros oyentes, por lo menos. A más seguro que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, tiene alguna explicación, o sea que no son cosas del azar, ¿no?
Me imagino.
Por cierto, sí, ¿tú cuando navegas en la red tienes algún nick?
Tengo uno íntimo y personal.
Ah, que no vas a compartir, ¿no? Vale, pues nada, entonces.
Sí.
Entonces, no, yo también lo tengo, el mío también es íntimo y personal, ¿eh? Así que nada, se van a quedar los oyentes y sin saber, algún día se nos escapará y lo diremos.
Seguro,
bueno, pues vamos ya directamente por la consulta en la que estábamos.
Venga, en este caso, ABM PTC, no sé si antes he dicho PTQ o PTC, creo que he dicho PTC, bien. Nos dice, bueno, fondo negro en DOC y PDF. Bueno, por diversas razones me interesaría que mis documentos de Word se abriesen automáticamente con el fondo de pantalla negro y con letra de color blanco. Una vez abierto el documento, configurar estas dos características es fácil, pero no sé cómo hacerlo para que al abrir un documento de Word en blanco las tenga ya configuradas. Nos pregunta a ver si se podría hacer. ¿Y se podría hacer esto mismo también en documentos PDF? Y por último, volviendo a Word, cuando se configuran las características de fondo negro y letra blanca, las palabras escritas incorrectamente no se muestran subrayadas en rojo. ¿Hay alguna manera de cambiar el color con que se subrayan los errores?
Uh-huh.
¿O alguna otra forma de ver los errores ortográficos con esta configuración?
Pues la verdad es que no se me había ocurrido esos cambios, pero bueno, desde luego pues puede ser alguna cosa que se pueda personalizar, ¿no?
Bien, sí, bueno, empecemos por el Mortanota, por ejemplo, lo ha respondido en el tema del Word y en el tema del PDF. Yo creo que la verdad es que el tema del PDF está bastante fácil de hacerlo y de hecho nos ha dicho que lo ha solucionado. En este caso comenzamos con el PDF. Lo tenemos, comenta que lo tiene fácil porque le comenta que ha olvidado de indicar un par de cosas. No dice, por ejemplo, qué lector utiliza para abrir los archivos PDF. Hombre, habitualmente se suele utilizar el Acrobat Reader, pero bueno, ya sabemos que el formato PDF es un formato abierto y por lo tanto pues hay mucho software que te permite visualizar los archivos PDF. Por lo tanto, pues bueno, aún no sabiendo el programa que utiliza, el software que utiliza para visualizar los PDFs, vamos a suponer que es el Acrobat Reader, ya que en este caso también es gratuito y por lo tanto pues bueno, es fácil de hacerse con este programa y descargarse. Bien, en Acrobat Reader, si vamos al menú preferencias, aquí hay un apartado que es accesibilidad. Una vez que pinchamos en accesibilidad, hay una sección que, bueno, en la sección de colores de alto contraste, ahí si seleccionamos texto blanco sobre negro, lo que hace es precisamente esto que quiere ABMPTC.
Uh-huh.
Es decir, tener fondo negro sobre blanco. Bien, ¿por qué está en las opciones de accesibilidad? Porque digamos que es un apartado específico pues para aquella gente que tenga alguna discapacidad, en este caso visual. Bien, pues bueno, pues este hombre, si es discapacidad visual total, no, pero bueno, si al final tienes algún tipo de discapacidad, pues un porcentaje de discapacidad visual, o en el caso de que no, ¿cómo se llaman? No, la enfermedad de que no ves los colores, que no diferencias los colores,
daltónico.
O en el caso también de que seas daltónico, pues te puede interesar esta opción. Te puede interesar, no sé si quizás es demasiado agresiva, ¿no?
No creo que son los colores, los daltónicos creo que es el rojo y el verde lo que confunden.
Sí,
vamos, ideal para estar delante de un semáforo.
por el orden de las luces.
Yeah.
Bien, entonces con esta opción lo que conseguimos es precisamente eso. Texto blanco sobre fondo negro. En este caso además ya os digo que ha aprobado ABMPTC y efectivamente lo soluciona. Bien, con el tema de los Word, pues aquí lo que podemos, claro, lo que dice, no, yo abro el Word, abro un documento y configuro la opción para ver el negro y el texto blanco y sí lo hago, pero lo que no consigo es hacerlo automáticamente cuando abre el documento Word. Bien, el Microsoft Word lo que tiene es una plantilla inicial que habitualmente se suele denominar normal.dot. Normal.dot. Esa es la plantilla con la que él abre todos los documentos. Es decir, tú abres el documento Word, por defecto te abre un documento vacío. Pues las características de ese documento vacío las define la plantilla normal.dot.
Uh-huh.
Por lo tanto, si en esa plantilla consiguiésemos incorporar las características de fondo negro y texto blanco, pues de esa manera podríamos hacer que cuando se abre Word automáticamente consigamos abrir la plantilla con esas características. ¿Eso cómo se hace? Pues la manera de guardar una plantilla es bastante sencilla. En archivo, guardar como, ahí tenemos la posibilidad en una lista desplegable guardarlo como plantilla de Microsoft Word. En este caso luego la tendríamos que denominar normal.dot, por si acaso podríamos hacer una copia de seguridad, o sin más le damos cualquier nombre y la plantilla también se puede abrir. Es decir, tú estás con el documento o le das archivo abrir o directamente haces doble clic sobre la plantilla y te la detecta Microsoft Word y te la abre con las características que tú quieres. Lo que no te va a permitir es luego a la hora de guardar, si le das a guardar, te va a guardar como un documento doc. Te va a guardar como un documento doc, ya que es una plantilla. Y por lo tanto, esa plantilla en principio la tendrías que guardar como para hacer de nuevo una actualización de la plantilla. Pero bueno, en principio esta sería la manera de poder hacer el doc. Y en relación a lo que comenta de los errores ortográficos, la verdad es que no he conseguido o no he sabido cómo modificar el color del subrayado de los errores, ya que habitualmente suelen ser rojos y verdes. Rojos suelen ser errores ortográficos y verdes suelen ser errores gramaticales. No, la verdad es que no he sabido detectar cómo modificar esos dos colores.
Bueno, si es que se puede, claro, porque estamos dando por hecho que sí, pero...
Y quiero pensar que se debería poder, pero bueno, tampoco estoy seguro, ¿eh? Ya te digo que no he sabido cómo modificar esos dos colores, porque la verdad es que al final tienes la posibilidad de habilitar o deshabilitar el corrector ortográfico. Pero una vez que lo habilitas, la verdad es que no he sabido cómo hacer para modificar esos dos colores, pero bueno, sin más, ese es algo que está ahí y en principio, pues bueno, te aparece siempre con ese. Claro, el problema es que igual, bueno, en principio sobre negro, yo creo que sí se deberían ver los colores de corrector ortográfico rojos, pero bueno, igual pues prefiero tenerlos de algún otro color o de alguna otra manera. Pero bueno, recopilando, en PDFs, en el menú accesibilidad, tenemos la posibilidad, una posibilidad que es de alto contraste, que es negro sobre blanco. En los documentos de Word tendríamos que modificar la plantilla normal.dot o en su defecto hacer otra plantilla con las características que nosotros queramos, y luego de modificar los colores de los errores ortográficos, pues esperamos que algún oyente nos sugiera cómo se puede hacer o nos ayude un poquito a solucionarlo.
Pues sí, desde luego. Yo no sé, yo pienso que igual está el rojo, se va a quedar como rojo. Es decir, que no es algo personalizable por el usuario. Es una marca. No sé, o sea, quiere decir que hay un fallo y no sé, yo creo que no es personalizable. No sé, igual me equivoco, ¿eh? Igual alguien viene luego y me dice, no, mira, es que tocando aquí se puede hacer. Pero que en principio yo pienso que no. Que no es personalizable esa propiedad.
Bueno, bien, pues pasamos a la siguiente consulta.
Venga, pues vamos a por ella, Xavi.
Perfecto, en este caso Sardin nos escribe con el asunto amplificar MP3. Quería preguntaros si sabéis de algún programa que amplifique el volumen de los ficheros MP3 rápidamente y que sea freeware. Audacity lo hace, pero tiene que convertir el archivo para abrirlo, luego amplificarlo y luego volver a convertirlo para pasarlo de nuevo a MP3. Mi PC es un poco antiguo y tarda una barbaridad en hacer todo este proceso, ya que cada semana tengo que hacerlo para unas 4 horas de podcast que me descargo para ir oyendo mientras voy en el metro. No es el caso de Enredando, pero hay otros podcasts por ahí que son buenos, pero se oyen bajísimo y claro, en el metro pues ya sabéis. Por cierto, que para Linux encontré uno que se llama MP3 Gain, pero solo normaliza, no amplifica. Bien, esta consulta es bastante de tu mundo, Rafa, pero bueno, si quieres un poco comentamos las diferentes cosillas que ha respondido la gente. En este caso, Adolfo, pues bueno, le ha respondido que efectivamente en el GNU Linux está el MP3 Gain, que bueno, que o sea, hay otra aplicación que también se suele utilizar para este tipo de cosas en GNU Linux, y es el Normalice Audio. En principio, pues uno es de línea de comandos, explica ahí un poco pues cómo te lo tendría que hacer para la línea de comandos, y esa sería también una posibilidad. Bueno, Sardin luego dice que lo ha probado, pero comenta que no le sirve ya que no recorta el clipping. No sé exactamente qué es el clipping.
La saturación. Clipping es cuando, vale, cuando sabemos, de hecho, pues algunas veces que hemos visto pues los marcadores de intensidad de sonido, vemos que en una escala desde valores negativos, menos 30, menos 20, menos 10, menos 4, menos 2, llega a un 0 y luego hay valores positivos, ¿no? Entonces, lo correcto es que el sonido esté oscilando entre los valores negativos y el 0, es decir, el poner el 0 como un límite a no sobrepasar. Si sobrepasamos, no es aconsejable, porque seguramente conseguiremos saturar el sonido, que suene peor, y bueno, dañar un equipo es complicado, ¿no? Entonces, cuando se produce esa situación, cuando ya estamos saturando totalmente, cuando estamos dando pues una bestialidad de sonido, por decirlo así, ¿no? Estamos muy saturados, se suele encender una lucecita roja que algunos amplificadores tienen, que lo que te está diciendo es que está haciendo clipping. Clipping es eso, que está sobrepasándose, o sea, que está muy fuerte el nivel de sonido.
Ya. Bien, pues en este caso, un poquito te hilando lo que has dicho también, luego le comenta Sardin que Adolfo le comenta que si no le importa que supere dicho límite, que entonces podría utilizar el MP3 Gain que comentaba al principio, ya que este tiene un parámetro que permite subir la ganancia a todo lo que tú quieras, y por lo tanto, aunque pase de un límite, no pasaría nada. Luego poner un poquito lo que es el parámetro, y efectivamente Sardin lo ha probado y comenta que está bien, lo que pasa que bueno, que es para Linux y que habitualmente pues suele trabajar con Windows. Uh-huh. Y en este sentido, pues bueno, también comenta que estaría el MP3 Gain al ser de software libre, que también una versión con un entorno gráfico que también parece que podría funcionar en, que sería también para Windows, y en principio pues le comenta que la pruebe. Y luego tú también, pues uno has dicho, hay unos comentarios del tema del MP3, del Winamp, que con el ecualizador, que tiene la posibilidad también de manualmente amplificar, minimizar. No sé si quieres comentar algo, Rafa.
Sí, bueno, pues que efectivamente el Winamp, si abrimos el ecualizador a su izquierda, veremos un control deslizante en vertical, que es la ganancia, o sea, lo que queremos amplificar. Entonces, si nosotros eso lo situamos va hasta un máximo de 12 decibelios, pues se amplificamos esos decibelios, es como subir más el volumen, y puede que le sirva en muchos casos esa forma de conseguirlo, ¿no? Esa puede ser una forma. Me imagino que otros reproductores pues también tienen un mando similar, suele estar localizado pues cerca del ecualizador, y esa es la opción. Por cierto, si alguien no tiene este mando y tiene un ecualizador en el reproductor favorito, en el que más utilice, también sería lo mismo el subir de forma paralela todos los deslizadores de los diferentes cortes, de los diferentes valores que tiene el ecualizador. Sabéis que el ecualizador pues son diferentes mandos todos puestos en vertical, y que va pues desde 20 hercios, 30 hercios, tantos kilohercios, las distintas frecuencias del sonido, para que podamos amplificarlo o atenuarlo. Entonces, si subimos todos ellos de forma paralela, ojo, de forma paralela. ¿Por qué de forma paralela? Porque si subimos los que están a la izquierda, que son los graves, y no subimos los que están a la derecha, lo que hacemos es acentuar los graves, darle más graves al sonido. Si queremos que todo el conjunto de frecuencias que tiene el sonido se amplifique de una forma uniforme, lo que hay que hacer es subirlo de una forma paralela, todos al mismo nivel en horizontal, lo subimos, y esa también es una forma de amplificar. Así que se me ocurre esa otra forma. Por cierto, ¿han respondido a estas explicaciones que comenté?
No.
No ha habido contestación.
No ha habido respuestas.
Hombre, sí, hay programas, para normalizar. Y sí que por ejemplo, pues aquí en muchos contenidos que estáis escuchando aquí en Euskadi Digital, pues van procesados de alguna forma, van con compresión, luego van normalizados, y por eso pues algunos incluso nos habéis dicho pues que el sonido, que es bastante bueno el de Enredando Presente, porque cuidamos mucho todos esos parámetros y tratar de que estén siempre en su punto, ni más ni menos. Si no hay un punto exacto, pues dejarlos en su punto, y desde luego pues eso luego es una experiencia diferente a la hora de escuchar, ¿no? Tanto con voz, con programas, con música, es decir, eso es fundamental, tenerlo en su sitio, ni muy bajo ni muy alto. Sí que es verdad, y le doy la razón a este oyente. ¿Cómo se llamaba el que realizaba la pregunta?
Pues Sardin,
pues sí que le doy la razón, y que hay muchos podcasts por ahí en internet que están bajos de nivel, que suenan bajitos, y que hay que andar amplificándolos, y si no tiene suficiente amplificación, si es muy bajo lo que suena, pues al final sí te causa un problema. Hay todos los editores de audio te permiten amplificar, o sea que tampoco sería mayor asunto. Lo que sí que comentaba Xavi, y dime si es así, en el mensaje que puso en el foro, comentaba la diferencia entre comprimir y normalizar, ¿no?
A ver, espérate un poquito que lo revise.
Me suena que lo comenté ahí en el foro, y es para darle una pincelada.
Sí, normalizar y comprimir, sí.
Bueno, pues
sí.
Lo voy a explicar simplemente en dos pinceladas, para no aburrir a los oyentes. Si alguien quiere profundizar, ya digo que en el foro Enreando lo explico con un poquito más de detalle. La diferencia son dos procesos que se realizan al audio, ¿no? Se pueden comprimir o normalizar. La diferencia, y dicho así en dos pinceladas para que lo entendáis quienes no conozcáis estos términos, es muy sencilla. Normalizar es simplemente como si estamos escuchando una música y giramos el botón girar del rotativo para darle más volumen. Lo que suena bajo sonará más alto, pero lo que suena alto sonará mucho más alto. Eso es normalizar. Es el mismo gesto que haríamos con el mando del amplificador. Pero sucede Eso es normalizar. Vamos a comprimir. Comprimir es otra cosa. Imaginaos, además este es un caso real, ¿no? Que estáis hablando delante de un micrófono. Si estáis delante de un micrófono, pues no vas a estar siempre a la misma distancia del micrófono. Hay veces que te acercas, te alejas, es decir, que la intensidad de la voz tendría, pues eso, se notaría en esas variaciones. Cuando te alejas sonaría más débil, si te acercas mucho sonaría más fuerte, ¿no? Entonces, si queremos que esas variaciones no se aprecien en el final, ahí lo que se aplica es compresión. Compresión sería simplemente el fijar un valor de salida y que si están por debajo de lo que está entrando se amplifique, es decir, que se lleve ese nivel, y si lo supera se atenúe para que siempre se mantenga ese valor de salida. De hecho, pues aquí en nuestros micrófonos sí que aplicamos compresión y sí que notaréis pues eso, esa homogeneidad a la hora de hablar por el micrófono, precisamente porque utilizamos compresión para tratar de que la voz pues tenga siempre esa homogeneidad que gusta a la hora de escuchar la radio. Bueno, pues ya hemos comentado, está más explicado en el foro, por ya, como digo, para no enrollarme más, lo dejamos ahí. Si alguien quiere, pues www.enreando.net, menú de la izquierda, foros, pinchéis en general, en F1 está, ¿no? En F1, sí, sí. Buscáis la consulta de Sardín y por ahí encontraréis un poco las respuestas. Pues a ver si eso le puede solucionar. Es que, a ver, andar procesando, andar pasando un programa para subir los podcasts, pues al final, hombre, lo puede hacer y le va a funcionar, pero no sé, yo creo que es mejor una solución de este tipo, ¿no? De que tu reproductor te permita subir y amplificar de alguna forma ese volumen para que lo puedas oír en su nivel. Más que nada, pues no sé, porque si te descargas muchos podcasts, pues tendrías que estar pues un buen rato ahí procesando los podcasts, ¿no? Mientras que de esta forma se hace en tiempo real y no pierdes un solo minuto. Por eso ofrezco yo esa solución de, vamos a ver si en el momento de la reproducción podemos amplificar un poquito más la salida para poderlo escuchar. Bueno, pues interesante la consulta de Sardin, y además nos ha dado para hablar mucho. A ver si Sardin nos cuenta, a ver si ya lo va solucionando o si el problema sigue y podemos seguir buscando algunas otras soluciones, que desde luego pues sí que hay muchas y se pueden hacer de diferentes formas, y por eso yo trataba de ofrecer la más sencillita para no tratar de liarnos mucho. Pues vamos a ir finalizando, Xavi, que esto se acaba, que han sido dos consultas del foro, dos consultas de los oyentes. Muchísimas gracias por haber escrito en el foro, en este caso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Xavi, que tiene bastante actividad, lo cual pues nos alegra muchísimo que sea así. Como siempre, vamos a recordar que estoy ya gracias a la red de centros KZ Gunea,
en www.kzgunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Una vez más, vamos a recordar esas formas de participación, y comenzamos por la que más hemos citado en esta sección, y es el foro de Enredando.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Continuamos con el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
Y finalizamos con el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a semana, siempre está disponible para que tu consulta nos la dejes ahí grabada y así te podemos escuchar en antena, lo cual seguro que te va a gustar, y también a nosotros mucho esa experiencia de escucharte. Pues ponemos con esto el punto y final. Muchísimas gracias, Xavi, por estas consultas. La semana que viene te esperamos por aquí, ¿de acuerdo?
Venga, transterarte de agur.
Enredando, la informática que se escucha.
A punto de finalizar ya Enredando, ¿y qué es lo que siempre llega antes de terminar el programa?
La sintonía.
No, la sintonía no, pero no. Antes de la sintonía tenemos una sección que hemos puesto así para llenar un poco el tiempo.
Raba, buenas tardes.
Buenas tardes, Miquel Carmona. Pues su sección, que siempre es de las privilegiadas, las que tienen lugar especial, ese lugar que nadie...
que nadie quiere, efectivamente, no. sí, eso mismo. Es que es una sección
no.
Preparada para estimular, para...
No me hagas faenas. No. No me das faenas. No me das faenas porque estamos en horario infantil, te lo recuerdo.
Sí, es para estimular, para... en fin.
Sí, para apoyar.
Eso.
Para favorecer.
Para eso, para estimular, para favorecer, para...
Apoyar. Bueno, que en este programa además no hablamos de política. O sea,
no hablamos de política, no. Pues ni mucho menos.
Y si alguien no sabe de qué estamos hablando, que por favor revise las últimas declaraciones.
Una cueva o así.
Que busque en internet. No, oye, esta mañana, fíjate, estaba hablando con los compañeros de Panda Labs y bueno, por lo menos Xavi y Oscar ni se habían enterado,
Oye, pues puede ser un motivo para la difusión de malware.
Por eso, sí, ¿no? Pero lo estoy contando... Bueno, porque ya una vez que han hecho el vídeo y que lo hemos visto todos, No vas a decir. No,
pero bueno, siempre hay alguien que no lo ha visto, bueno, y no, puede no buscarlo y encontrar otra cosa.
No lo veo tan así, pero bueno, pues todo puede ser, porque aquí todo se aprovecha, pero sí, sí. Lo veo un poco complicado. Bueno, pues si algún oyente pues no sabe de qué estamos hablando, que busque en internet, que busque a Zapatero, que busque Rusio, que busque el ministro ruso y el acuerdo que han llegado, que desde luego pues tuvo un pequeño patinazo léxico el señor Zapatero, que
vaya, no soy el único
que la verdad es que el salido de Mikel
se queda en nada.
El
eso
salido
vamos.
De Mikel no es nada comparado con lo que ha hecho el presidente, o sea que ya, en fin, bueno, dejamos eso a un lado y vamos ya de lleno a
el salido de Mikel, es que como lo ha dicho además.
A ver, Mikel,
sí,
¿no te has dado cuenta que salido iba entrecomillado?
No te he visto las comillas por ningún sitio.
¿No me has visto las comillas? Pues están puestas, mira, la salido, ¿ves?
Sí,
el
sí.
Salido de Mikel, pero el salido está entre comillas.
Sí, sí. Claro. Vaya fama que vaya a coger.
No, pues oye, es verdad. Aquello fue el salido de Mikel. Pues ¿quién lo dijo?
No lo dije yo, pero eso que...
Vale, pues dilo, el salido de yo.
No lo digo.
Vale, pues venga.
Ay, bueno.
Hoy vendrás a hablar de software libre, ¿no?
Sí, vengo a hablar de software libre, aunque parezca mentira. ¿Recuerdas la semana pasada tuvimos un mensaje de Larry de Madrid?
No recuerdo. Larry, un oyente de Madrid. Sí, me acuerdo, porque es que como
el único oyente que tenemos de Madrid,
efectivamente.
No,
sí.
Tendremos más oyentes, pero que esquivan, de momento no.
Claro, entonces
yo no pierdo la esperanza.
El resto de oyentes en Madrid, estáis todos sin dedos. Estáis todos sin dedos y no podéis escribir, vamos,
sí,
porque
sí,
es que
dedos.
Por lo menos saludad, hombre, aunque sea mandándonos un correo y decir, oye, que en Madrid hay alguien más que os escucha.
No, mucho
¿eh?
Mejor en el mapa de oyentes.
O en el mapa de oyentes nos pongan chinchetas, que eso es como hacer vudú, vamos, eso es igual, ¿no?
Ahí en el mapa de oyentes, encima de Madrid, tun, de chinchetitas y ya está.
Ya está, pues que nos pongan chinchetillas y de esa forma, pues...
Ahí están localizados ya.
Pues eso, desde luego que sí, invitamos a que pongáis el mapa de oyentes y si queréis algo mejor, no hace falta que nos contéis vuestros problemas ni vuestras vicisitudes, sino simplemente con decir, que yo también, que en Madrid hay más, ¿eh?
Saludar y eso, sí.
En Madrid estamos más, no tenemos dedos y por eso nos podíamos escribir. O sea que ahora nos hemos buscado una posticería, nos hemos puesto dedos y por eso os podemos escribir. Bueno, pues seguimos hablando de Larry, o sea que hoy también vamos a tener a los oyentes en la sección.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, desde luego que he hecho yo. Desde que tienes mensajes de los oyentes, vamos, no tienes ni que molestarte en buscar asuntos, ¿eh?
No, para nada, estoy encantado, la verdad, yo estoy, vamos, gozando ahora, para estimular, para, en fin, vamos a dejarlo.
A ver, voy a ver si encuentro algo contundente para lanzarte.
No, deja. Bueno, pues como recordaremos, todos vamos a recordarlo en este momento, Larry... nos mandaba un mensaje porque tenía un problema con una distribución en Mandriva Linux. En concreto, él estaba con la versión 2008, intentó pasarse a una versión posterior, del mismo año 2008, y tuvo problemas en concreto en la configuración de la tarjeta Wi-Fi. Probó también con la distribución 2009 y tampoco se le solucionó, y claro, yo pues aquí lo comentamos y es lo mejor que pudimos hacer, porque en el foro de Enredando pues ha habido un mensaje de Javier Reta, al que estoy muy agradecido, porque bueno, comenta lo siguiente, voy a leer su mensaje. He escuchado con interés la consulta sobre Wi-Fi en Mandriva y quisiera recomendar al usuario que visitase el blog oficial de Mandriva en español, y voy a decir la dirección, que es blogdrake.net. La voy a deletrear, blogdrake.net. Efectivamente, este es el blog en castellano, es un blog de, se llama Drake porque antiguamente la distribución era Mandrake o Mandrake, y entonces claro, siguen con el nombre porque este blog por lo visto ya tiene bastante tiempo, y bueno, tiene un montón de información en castellano, está muy bien, tiene incluso la posibilidad de conectarse a un IRC para poder estar hablando con la gente que esté registrada aquí, o bueno, con los usuarios de esta distribución que estén aquí registrados, y poder pues eso, comentar cosas. Está muy bien, es una página muy completa, diarios, tiene posibilidad de registrarse, tiene una parte de documentación muy majo, y en concreto le recomiendo también dos enlaces que van a unos artículos en los que habla precisamente de la configuración del wifi dentro de Mandriva. Porque por lo visto el problema es que hay dos programas que intentan hacer uso de la tarjeta y no se llevan muy bien el uno con el otro, hay que desactivar uno de ellos para poder utilizar el desde el otro, y ese debe ser el problema, que a partir de la versión 2008.1 pues han incluido este otro software y lo han modificado posiblemente. Y entonces, pues claro, ahora tiene esos dos programas que hacen uso de la tarjeta o intentan hacerlo, y con lo cual pues consigue que la tarjeta diga, bueno, aquí os ponéis de acuerdo, me mandáis con un programa solo y no con dos. Está mucho mejor explicado que lo que estoy explicando yo en estos enlaces, pero bueno, tampoco es como está en el foro de Enredando, y también los voy a colocar en el portal de Enredando, enredando.net, ahí en los enlaces, pues simplemente pues el que quiera información pues vaya ahí y los puede leer. También se los he mandado a Larry para que sepa que los oyentes pues participan y son los que al final dan las soluciones mucho mejor que las mías,
pues sí.
Porque a mí me ha gustado muchísimo esta solución, no conocía o no, por lo menos no recordaba que si la existencia de este blog, y me parece pues una información muy interesante para pues todo aquel que quiera utilizar la instrucción Mandriva. Pues ahí tiene un grupo de usuarios, además todo en castellano, y que van a comentarnos pues los diferentes problemas que encuentren, los truquitos de la distribución y todas esas cosas.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo ello, porque sí, desde luego que está muy bien. Y de hecho, pues lo hemos comentado, y sobre todo en F1, que todas las semanas pues tratamos de resolver los problemas que nos planteáis todos vosotros y vosotras, pues siempre lo decimos, ¿no? Que nos gusta que lo publiquéis en el foro, precisamente, primero, porque no tenéis que esperar, pues quizás 7 días, ¿no? Hasta que podamos responder el programa. Pero sobre todo porque es una forma de interactuar, y que seguramente que la respuesta la puede tener algún oyente. Bueno, claro, nosotros no es que seamos los sabedores de todo, ¿no?
No, por supuesto que no.
Bueno, Miquel casi se acerca ya a la excelencia. De hecho, le estoy viendo que se está saliendo un arito redondo encima de la cabeza ya,
sí,
¿eh? O sea,
santo, sí.
Pero bueno, que es así. Bien.
Bueno, también quería comentar, antes de terminar con este tema, la página oficial de Mandriva, que no la comenté en el programa pasado, es www.mandriva.com, en concreto la versión en castellano es /ES, y Mandriva es MANDR y latina VA, mandriva.com, y luego /ES. Uh-huh. ES, y ahí sale la información en castellano para poder descargarse las diferentes... o comprar también, hay posibilidad de comprarlo incluso en versión de pendrive, cosa que me ha sorprendido.
No te ha sorprendido.
¿Qué no se llama pendrive? ¿Qué nombre tiene?
Pincho USB.
Eso era, no me acordaba.
Espero que ya todos los oyentes lo llamen así, porque me ha encantado el nombre, lo del pincho USB. Sí. Además, es que es curioso, porque me lo dijo, no sé si fue Xavi o Oscar de Pandalas.
Sí, alguien de Pandalas, sí.
Sí, porque es que ya lo dijo hasta en una conexión. Y dije, el pincho se va a hacer famosísimo, vamos.
Eso, pues con un pincho USB se puede comprar un pincho USB donde tiene cargada la.
Me gusta, porque eso luego en verano que se hagan morunos y ya está. Es así, es fácil, Miquel.
Sí,
no, a mí me parece, además, es una buena forma de saber, y además humanizamos la tecnología. Porque me decir, un llavero USB, pues se pueden pensar cosas raras. Una memoria USB, si dices memoria USB, desde luego que puedes despistar.
Sí,
porque claro. No dices nada. O sea, nada, eso no. Pero pincho sí, está claro.
Está claro, para que quedarse con él y...
Pues está claro. Uh-huh. Bien. Bueno, pues ya tenemos los datos. Gracias a Larry, gracias a todos los
Javier
que participan.
Que es el que ha participado en el foro y ha dado este blog, hasta le ha dado la información sobre este blog. Y bueno, darles gracias a todos los que participan también.
Pues sí, por supuesto que sí. ¿Tienes más consultas o ya vale con esta?
No tengo más. Si tenemos tiempo, tengo más consultas.
Bueno, pues tenemos tiempo, venga.
Bueno, Guillermo pregunta en el foro, o comenta en el foro, lo siguiente: usuario Debian Leni 5.0 con problemas. De esta consulta... a ver qué problema era el que tenía. A ver si me acuerdo qué problema era el que tenía. Aquí está. Acabo de instalar esta distro, la última versión de Debian, que es la 5.0, ha salido hace poquito, el pasado mes de febrero. Y a la hora de instalar y configurar mi HP DeskJet F4180, no me funciona. He conseguido hacer la que imprima, pero imprime lo que le da la gana: números, símbolos sin sentido, al menos para mí. Anteriormente con la versión 4.0 de Debian me funcionaba, ahora no. He seguido los pasos del fabricante instalando el HP Lib, que debe ser, es un software de HP
Sí, lo uso yo, sí.
Y como dice el manual que viene, pero no hace nada. También probé con el menú de actualizaciones HP y tampoco consigue nada. O sea, la probó con diferentes.
Es una impresora relativamente moderna, ¿no?
Pues no sé qué exactamente. Es la F4180, no sé exactamente de cuándo es.
No me suena que será de las nuevas, porque esa, uh-huh, esa nomenclatura, sí, no, le va a pasar lo que me ha pasado a mí, lo que siempre ocurre, ¿no? Que al final los últimos modelos, pues hasta que están soportados y funcionan bien, puf. Uh-huh. Hay que pasar sudores. A mí me pasó con una P1005, vamos, es una impresora láser muy sencillita, en negro, no tiene color y es de las más económicas, o sea, casi se explica mejor lo que es que diciendo la P1005. Uh-huh. Pero decía HP Lib, que son las herramientas y drivers y todo el conjunto de herramientas para que funcionen las... iba a decir impresoras, pero es que es más que impresoras, es escáneres y esto
multifunción, sí, de esto que lleva el software, te refieres,
que dentro de HP Lib no es únicamente están orientados, uh-huh, a utilidades de impresión, sino que también hay de escáner y hay más cosas, uh-huh, es decir, que son pues lo que es la gama de impresión escaneo de HP, uh-huh, para tener soporte en GNU Linux, uh-huh, y sí, lo que me sucedió es que me da muchísimos problemas. De hecho, bueno, pues conseguí lo básico. Cuando tenemos una impresora, lo básico que queremos que haga, ¿qué es?
Imprima.
Eso es. Digo porque últimamente esto de la tecnología avanza mucho. Sí, y ya tenemos un teléfono móvil y lo fundamental es que podamos mandar SMS. Es cuando la palabra teléfono en el diccionario dice otra cosa. Uh-huh. Bien, entonces, devolviendo a...
Ah, que no se usan para hablar ya.
No se usan. Sí, nada. No, sí, es impresionante. Nada. Ya mandan correos electrónicos, uh-huh, y todo.
Yo creo que dentro de poco sacarán teléfonos sin micrófono, ni altavoz, ni nada. ¿Para qué?
Sí, no, yo por eso, ya estaba probando a mandarte un email desde el móvil, así que dentro de poco lo que haré es pegarle gritos al ordenador a ver si me oyes, así lo cambiamos. Sí, y ya está.
Exactamente.
Pues que sí conseguía imprimir, pero bueno, cada cierto tiempo había problemas y bueno, no había forma, había que reiniciar el servidor de impresión y nada, era un error. Además me los tuve que ingeniar para estar borrando el fichero log, fijaos qué burrada estoy diciendo, ¿eh? O sea que me está dando errores y te lo tengo que borrar porque me llenaba el disco duro. Así de bruto, vamos, daba un error, pues no sé, uno al segundo, una cosa así, imagínate. Imagínate cómo se ponía el fichero, decías, ¡buah!
Enorme, gigantesco.
Enorme, o sea, disco duro lleno. ¿Cómo que disco duro lleno? Pero que, ahí va, y este fichero, anda, pues si mide 2 gigas.
¿De 2 gigas?
De 2 gigas de texto. Y dices, pero qué barbaridad, ¿qué es esto?
Además, texto, porque, madre mía,
sí, pues tú imagínate, si hace uno al segundo, espérate una semanita o espérate así.
No, si el
día
tema,
y noche.
El tema es que si te lo quieres leer tú, igual tardas un año en leértelo.
Hombre, acabas antes el Quijote, está claro.
Está clarísimo.
Así que, bueno, pues al final, eso es lo que quiero comentar, ¿no? Que el soporte. Pues hombre, tarda un poquito en llegar y bueno, pues hay que tomárselo así. Seguramente es lo que le sucede a este oyente.
Pues la verdad es que por lo que leo en el foro, al final pues han intervenido diferentes participantes. Maquia le ha comentado algunas cositas, Mortanauta, y finalmente el propio Guillermo dice que ha encontrado la solución.
¿Ah, sí? Uh-huh. Sí, estos oyentes son los que necesitamos, esos que se buscan la solución a ellos mismos y nos solucionan los problemas, así me gusta.
Lo que me ha interesado porque ha hablado de un software al que yo tampoco lo tenía muy, muy fichado, y bueno, está hablando de Fumatic. Fumatic, en concreto habla de una página que está en portugués y en la que dicen eso, que hay que instalar en bastantes cosas. Ha seguido los pasos de esta página y ha conseguido instalarla. Lo que pasa es que está toda la información en portugués. Uh-huh. Y yo creo que la clave ha estado en utilizar el driver de Fumatic, F-O-O-M-A-T y latina C. Y en concreto este driver es un sistema, el Fumatic, podemos decir Fumatic o Fumatic, no sé cómo se pronunciaría mejor. Hmm. Es un sistema de impresión diseñado para hacer más fácil configurar impresoras comunes para utilizarlas en Debian o en otras distribuciones de GNU Linux.
Fu. Sí, porque estoy pensando F-O-T, FUT, FUT, CLE, FUT, que es pie.
Sí, pero no, sí, es INTE, F-O-M.
F-O-O.
O-O-M-A-T, vale. Y latina.
Vale,
C.
Pero F-O-O-F-O no se dice FO, se dice FU.
Se dice FU, o sea. Entonces, que Fumatic.
Sí, eso es lo que te quiero decir, que de FUT, que aunque acaba en T, pero se dice FU, las dos son seguidas, pues cuando dices Fumatic no es Fumatic, sino que es Fumatic.
Fumatic, está claro.
Fumatic, yes.
¿Lo qué?
Venga.
Ahí me he perdido con lo que has dicho.
Te puedo poner unos cursillos del follow me a mí a ti para que vayas así, cogiendo un poco el léxico.
Y era más de Masi. Sí. Ian Masi. Sí, estaba hablando de Fumatic, efectivamente. Ahora ya sé cómo se pronuncia. Uh-huh.
que proporciona la unión entre el gestor de impresión, pues como puede ser CUPS, y la impresora, procesando los archivos que se envían a esta. Y en concreto yo creo que el truco ha estado en uno de los paquetes que se llama FU2ZJS, que permite utilizar, o sea, tener o conseguir la capacidad de impresión en impresoras basadas en ZJStream, y precisamente el ZJStream es el Xenographis ZJStream, que es un driver, una especie de driver que añade la compatibilidad con varias impresoras de HP y de Minolta y otras marcas, y yo creo que el truco está en eso. El truco está en ese, en el que ha instalado ese paquete, y ese que le ha proporcionado la compatibilidad con ese modelo de impresora. Es lo que a mí me ha parecido, de todo lo que se ha comentado en el foro y de mis propias investigaciones, pues una vez que han dado con la solución. Yo creo que ahí está el truco. Y además me ha llamado mucho la atención el sistema este de Fumatic, cosa que no lo tenía muy, muy fichado, la verdad. Y en concreto, además, tiene un entorno gráfico, un GUI, Fumatic-GUI, en la que puedes ahí definir las impresoras que luego van a estar disponibles desde tu administración de impresión en GNU Linux, como puede ser CUPS, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, me ha parecido muy interesante y por eso lo comento aquí.
Vale. Pues sí, bueno, ahora ya porque no tengo ese problema, pero cuando me tocó lidiar con este caso, sí que, bueno, pues al final tuve que investigar. Sí que había mucha cosa, La verdad es que está bastante bien, y bueno, pues al final, y ahora ya, pues al final en ese servidor quedaron todas las utilidades, las he ido actualizando y ahora pues está con una multifunción y bueno, la coge perfectamente. Uh-huh. O sea que yo creo que es una cuestión de tiento. Esto es como de tiento, sí.
De tiempo.
De tiento. No, hoy me parece que esto de la lengua tenemos todos un poquito así. Uh-huh.
Eso parece, sí.
Al final de eso bebe agua. Pero oye, a ver, Miquel, ¿por qué te coges dos vasos? ¿Por qué te coges dos vasos para beber agua?
Tengo dos manos, pues uno cada mano y...
No, dos vasos uno dentro del otro, es que no lo entiendo.
Bueno, es que
me acabo de dar cuenta y...
Estos vasos son muy endebles y...
¿Entonces te los coges de dos en dos?
De dos en dos, es para que aguante un poquito más.
Uy. Pues bueno, pues esas son las soluciones que hay. Desde luego, pues sí que permite pues poder utilizarlo. Y yo creo que bueno, pues al final es ir peleándose, y bueno, no son de los problemas más gordos que he visto, ¿eh? O sea, al final se consigue y no, una impresora no tiene por qué dar problemas.
No, en principio no. Lo que pasa es que bueno, o sea, hay ciertos modelos de impresora que tienen sus caprichos, sus cosas así un poco diferentes de las demás, que hace que bueno, que tengamos que hincar un poquito más los codos y investigar un poquito más a la hora de ponerlas en funcionamiento. Pero yo pienso que tampoco es demasiado complicado. En concreto, pues mira, este caso que ha conseguido finalmente echarlo a andar y va a funcionar. En el mensaje pone que no tiene muy claro de cómo lo ha conseguido, pero que bueno, comenta la página esta en portugués que ha seguido esas indicaciones. Y yo, por lo que ha comentado y por lo que he visto también en esas páginas, al final creo que va por el Fumatic este en concreto, el FOO2ZJS, que se trata de este protocolo, este Xenographis ZJStream, que es el que añade pues la compatibilidad con esas impresoras HP, con algunos modelos, no con todos, y otros de otros fabricantes, como pueden ser Minolta, QMS en concreto, que también lo comentan en una página web de Debian, que hablan sobre ello.
Uh-huh. Bien.
Muy bien, pues
hola.
¿Tenemos más tiempo?
Podemos sí, ir. Hombre, sí. No, hoy te dejo todo, vamos.
Hoy me dejas todo,
hoy
todo
sí.
El tiempo del mundo.
Hoy puedes hablar todo lo que quieras.
Bueno, pues tengo otro mensaje en el foro.
¿Lo dejamos para la semana que viene?
Lo dejamos para la semana que viene, junto con un mensaje que se me ha perdido del correo que me han mandado.
¿Que se te ha perdido? Espera, un momentito, sí. Que estás pasando por dentro.
Lo quería
Miquel,
haber traído y
Miquel,
lo he perdido.
Miquel, sí. ¿Que se te ha perdido un mensaje de un oyente?
Sí,
pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que estás ya en abundancia?
No, es que lo he perdido. Soy un poco torpe, ¿qué quieres? Tengo las manos de dos en dos, pero, y claro, lo pasé de una mano a otra y al final se quedó por ahí.
A ver, ¿cuál es el problema? ¿Que te ha puesto cinco palabras y se te ha perdido lo pequeño que era?
No, era un mensaje bastante majo.
¿Y se te ha perdido?
Y no lo encuentro por ningún sitio.
No lo encuentras, pero prometes que para la semana que viene lo tienes,
sí,
¿no?
Sí, para la semana que viene prometo que lo tengo.
Bueno, voy a tomar nota de eso porque, vamos, eso me parece muy grave, ¿eh? Que sí. A los oyentes les digamos que nos manden mensajes y luego tú andes perdiendo...
Creo que lo he dejado junto con un capturador de imágenes de televisión.
¿Ah, sí?
Sí, están juntos los dos.
Bueno, pues entonces seguro que vendrán para la próxima.
Para la próxima los dos juntos. juntas vienen, sí, sí.
Bueno, pues cuéntanos ese mensaje, ¿de qué va?
Ese mensaje es que no lo recuerdo, o sea que no te puedo contar
ese
mucho.
Ese mensaje no, el que tienes delante.
Ah, este otro, el del foro.
El del foro.
El del foro. Mortanauta nos comenta, nos habla acerca del escritorio XFCE que ha sacado una nueva versión, la 4.6. Y dice Mortanauta: hola a todos, acabo de salir el XFCE 4.6 y para el que no lo conozca es un entorno de escritorio similar a Genome pero que consume bastante menos recursos. A modo de ejemplo, Ubuntu con Genome requiere un mínimo de 256 megas de RAM y sin embargo con XFCE, en concreto la versión sería Xubuntu, requiere 128 megas. Os dejo un enlace donde explican muy bien los cambios de esta nueva versión. Y bueno, en el foro nos ha dejado aquí el enlace. Y se despide con un... se despide, sin más. No voy a decir cómo se despide.
¿Qué?
Me niego a decir cómo se despide.
Venga, ¿un qué?
Un nada.
Venga, dilo, Miquel.
Un que se despide.
Venga, hay que ser... ¿qué pone?
Un sali... digo...
A ver, dilo.
Un saludo. Me ha salido bien.
No puede ser.
Me ha salido bien. No me lo puedo creer.
Oye, repítelo 10 veces a ver si alguna te equivocas.
No quiero. Bueno, y efectivamente, podemos hablar de esta nueva versión que ha salido del escritorio XFCE 4.6.0 y está disponible, por fin tenemos disponible esta nueva versión. Que ha mejorado mucho la experiencia. Desde los iconos del escritorio, pues que han sido introducidos en la 4.4, la gente ha expresado su necesidad de seleccionar varios iconos. Y con esta versión y el administrador XFCE Desktop, finalmente implementa esta función. Puedes seleccionar varios iconos, moverlos, borrarlos, etcétera. Ofrece también un nuevo menú de escritorio que nos permite manipular archivos como en el menú contextual del administrador de archivos Tunar, pero también permite abrir aplicaciones, terminar sesión o acceder a la documentación de ayuda. En el panel hay muchos errores que había en el panel, pues se han corregido con XFCE panel, particularmente el de para las configuraciones de varias pantallas, pero en esta nueva versión también tiene también un sistema mejorado de plugins. El plugin de reloj, por ejemplo, se ha reescrito para consumir menos recursos y para corregir algunos errores al mostrarse, y también hay un nuevo modo para el geek, no sé cómo se dice, a qué se refiere eso, el geek, el núcleo que tiene dentro, lo que está dentro de él, de manera que puede tener el reloj binario y un nuevo plugin también del área de notificación que nos va a permitir ocultar los iconos que queramos para mantener el área más limpia y legible. También tiene un nuevo mezclador de sonidos, un sistema mejorado de administrador de sesiones, también tiene un administrador de ventanas. El XFWM es nuevo, ha madurado bastante durante este ciclo de desarrollo. Muchos fallos han sido corregidos, ha sido añadido soporte para múltiples pantallas y el rendimiento del conjunto ha sido mejorado. También pues tenemos muchísimas, por ejemplo, también tenemos muchas características adicionales que ahora se pueden desactivar, por ejemplo, el parpadeo de ventanas cuando se recibe una acción urgente. El administrador de archivos también ha mejorado. En concreto, el de este escritorio se denomina Tunar, T-H-U-N-A-R, Tunar se pronunciaría, ¿no? Tunar igual, ¿no? Bueno, la pronunciación es lo mío. Y bueno, tiene muchísimas nuevos diálogos en el barra de configuración, el XFCE Setting Managers, que nos permite configurar el escritorio mucho más fácilmente que antes, con los diálogos accesibles en un clic, que han sido diseñados para que sean más compactos y para permitirse personalizar el escritorio más rápido y de una forma más intuitiva. Tiene también nuevas opciones de accesibilidad, con un cuadro de diálogo de accesibilidad que nos va a permitir ajustar las opciones relacionadas con el ratón y el teclado, con una emulación de ratón también, y opciones de apariencia también nuevas y mejoradas. El diálogo de opciones de pantalla también nos va a permitir elegir la resolución, la velocidad de refresco y la rotación por cada pantalla conectada, y bueno, muchísimas cosas más. Tiene cosas muy muy majas, tiene muchas novedades, Y bueno, si alguien no lo conocía, pues es una buena ocasión para conocer este escritorio XFCE versión 4.6.0, que es una nueva versión que acaba de salir.
Pues ya tenemos todos los datos, todo bien apuntado. Vamos a terminar con con la sección. No.
Mortanauta, déjalo. Está muy bien como está.
Vamos a terminar la sección, que se nos va el tiempo, Miquel.
Muy bien.
Recordamos que esto ya gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
La dirección es www.glub.biz.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Los últimos instantes del programa los vamos a escuchar con el himno del Atleti, del equipo de fútbol de Bilbao, que en la tarde de ayer pues conseguía meterse en la final de la Copa del Rey después de 24 años que no entraba, con lo cual pues todo Bilbao es una fiesta. Y desde luego pues Orionak, a los Leones, Orionak, por haber conseguido este desde luego mérito, y también felicidades a toda la afición por haber apoyado así al equipo. Enredando volverá la semana que viene, en 7 días volvemos, podemos contarte mejores noticias, intentaremos hacerlo. Es que ricasco por haber estado ahí, y ya sabes, en 7 días volvemos. ¡Aupa Atleti!